noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a un nuevo tiempo de día domingo aquí en Radio Transmundial Uruguay, programación especialísima, un gran tiempo para compartir con ustedes. Quiero regalarle un pasaje hermosísimo del libro del profeta Isaías, en el capítulo 54, verso 10. Mire lo que dice el Señor: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Qué imagen tan absolutamente, exquisitamente descriptiva, que nos habla del amor incambiable, del amor incambiable de nuestro Señor. Aunque, dice Isaías, aunque cambien de lugar las montañas, ¿hay acaso algo más firme, más duradero, más referencial que el lugar de un monte, que el lugar de una montaña, de un cerro? Es algo que ninguno de nosotros estimaría que cambia de lugar de un día para otro. Una montaña siempre está allí. Dice el Señor, aunque eso sucediera, mi amor no cambiará. Mi amor seguirá siendo fiel por ti, duradero, estable. Un amor que permanece para siempre. Es fantástica noticia, ¿verdad? Un amor que permanece para siempre. Bueno, hemos llegado al día domingo y por lo tanto tenemos un tiempo especial para compartir con ustedes. Comenzaremos con el pastor Lemuel La Rosa y una charla interesante en Charlando con el Pastor. Más adelante llega Gracia y Verdad con Samuel Pérez Millos desde España, Correr para Ganar. También tendremos el espacio especial de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay con su sermón y también su Piebu Informa. También llegará el tiempo para Aguas Vivas y el mensaje de esperanza en la ciudad. Cerraremos con Fundamentos del Discipulado y el pastor Salvador de Lutri y sus grandes temas. Amigos, gracias por acompañarnos. Esto es Radio Transmundial Uruguay.
RTM Uruguay presenta Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa, un espacio para conversar sobre la actualidad desde los ojos de la fe.
Bienvenidos a otro encuentro de charlas pastorales aquí con Radio Transmundial Uruguay en la frecuencia de CX4. Radio Rural de Montevideo, Uruguay. Es un privilegio para mí estarles acompañando en esta jornada. Como ustedes saben, una noticia importantísima para todos los que siguen el Ministerio de Radio Transmundial Uruguay, ya no estamos más en la oficina habitual de la calle Soriano y Ejido. Ya hemos entregado esa propiedad y muy pronto les avisaremos dónde será la sede oficial en la ciudad de Montevideo. Estamos buscando en la zona céntrica de la ciudad de Montevideo. Le pedimos que usted nos apoye en oración, porque los recursos son limitados, entonces debemos encontrar un lugar accesible. Estén orando y ofrendando para que esto ocurra muy pronto. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones. Seguimos con la programación de RTM Uruguay, aquí todos los días del año. Ya estamos cerca de cumplir 45 años en el mes de octubre, Radio Transmundial Uruguay cumplirá 45 años en esta emisora. Todo un momento histórico va a ser en esa ocasión. Ahora vamos al encuentro del tema de Charlando con el Pastor, que he iniciado hace ya algunos programas atrás. El título general es Más que vencedores en Cristo. Y quiero leer otra vez con ustedes el pasaje bíblico que fundamenta este tema. Está en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, la carta de San Pablo a aquella iglesia en aquella ciudad de la antigüedad. Por eso lleva el nombre de Corintios. Y estamos en la primera carta y en el capítulo 10, verso 13. Pablo escribió así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. La tentación es algo común a todos los seres humanos. Lo lamento, ¿verdad? Yo quisiera que no hubiera tentaciones. Pero Satanás trabaja para destruir nuestras vidas. Para los cristianos es importante saber que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir y que nos dará siempre la salida. Sin embargo, muchos cristianos caen en las tentaciones. Si hemos caído en alguna, debemos confesarlo a Dios. Debemos confesarlo en el nombre de Jesucristo y pedirle a Él que nos limpie, que nos restaure. Somos tentados. Podemos resistir, podemos soportar. La ayuda de Dios es imprescindible. Varias veces a través de los años, personas maltrechas, caídas por sus propias decisiones equivocadas, me han preguntado lo siguiente: ¿cómo puede discernir que lo que tienen delante es una perversa tentación de Satanás para destruirle? Generalmente, quien cae en la tentación dice así: No me lo esperaba. Me parecía algo malo, pero no me pareció que hacer esto iba a destruir mi vida, mi espiritualidad. Yo he dicho una y otra vez que hay un camino con cuatro sendas donde debemos transitar los cristianos. Y hoy, en Charlando con el Pastor, quiero compartir acerca de estas sendas. El camino general se llama consagración total a la fe en Jesucristo. Consagración total. Es un nombre largo el de esta avenida de cuatro sendas. Recuerde el término consagración. Dios demanda consagración total para que podamos ser victoriosos. En este camino hay cuatro sendas que debemos transitar. Me voy a ocupar de ellas en nuestra charla pastoral de hoy. La primera senda se llama batalla continua. Batalla continua. La verdad es que no habrá descanso para los cristianos sino hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Sí, Eso es lamentable, pero así será. Tendremos luchas hasta el final de nuestra vida. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Para qué? Para no entrar en la tentación. Tenemos un conflicto entonces permanente. Se nos invita continuamente a abandonar la senda de la consagración a Dios y nos olvidamos que estamos en un serio conflicto que nos va a afectar en lo personal, en lo familiar y también a todo el pueblo de Dios. Muchos cristianos han sido ingenuos, hasta imprudentes ante las tentaciones. Olvidan las advertencias de Jesús. Si uno no está atento, es muy fácil entrar en el camino de las tentaciones. Le quiero llevar ahora, si me permite, para leer en 2 Corintios 10:3-6. ¿Puede leer conmigo? Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versos 3-6. Dice así, si quiere lea conmigo en voz alta. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estamos en una batalla continua. Les leí, y usted lo miró en su Biblia, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versos 3-6. Pablo dice, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No hay ninguna tentación que no pueda ser vencida para aquellos que actúan bajo la gracia y la misericordia de Dios y se mantienen en esta senda de velar y orar para no entrar en ellas. Hago aquí una pausa en nuestra charla pastoral de hoy y enseguida retorno otra vez. No se vayan.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Decís una vez más, Señor, tu fidelidad.
al Señor.
Luego de la pausa aquí en Charlando con el Pastor, continuamos con nuestro tema general que se titula Más que vencedores en Cristo. La base bíblica general de este tema está en la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 10, verso número 13. Resistir y soportar son temas importantes en esta declaración. Todos los cristianos somos tentados. Caminamos por una senda que se llama consagración total a la fe en Jesucristo. Es un nombre largo el de esta avenida, y tiene esta avenida cuatro sendas. Ya le mencioné una en el bloque anterior. La primera senda se llama Batalla Continua. Y leí para ustedes, y les recomiendo repasarlo en sus Biblias, Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Obedecer a Cristo es lo mejor. Al mismo tiempo que militamos con las armas poderosas de Dios, debemos derribar argumentos creados por el mismo Satanás para convencernos de que somos fuertes, tal vez de que la tentación no es tan mala como aparenta. Satanás nos dice de vez en cuando, y bueno, hay que tirarse una canita al aire y no está mal. Y salimos un poquito del camino. Eso no va a lastimar a nadie, te dice Satanás. Debo conocer, mi amiga y mi amigo oyente, debo conocer cuáles son mis flancos débiles. ¿Conoce usted los suyos? ¿Dónde es que el diablo, Satanás, trabaja más en su vida? ¿En lo emocional? ¿En lo espiritual? ¿En lo financiero? ¿Sentimientos, deseos, uso del tiempo, uso de recursos materiales? ¿Cuáles son los flancos débiles de nuestras vidas a los cuales Satanás va a ocuparse para debilitar la fe? Así que esta senda, amable oyente, esta senda del camino de la consagración siempre va a estar activa. Siempre vamos a estar en continua lucha hasta el final de nuestros días. Por eso, no olvidemos la recomendación de Jesús. velar y orar. ¿Para qué? Para no entrar en la tentación. La segunda senda de esta gran avenida de la consagración, la segunda senda se llama confíe en Dios. Él le va a sostener. Ese es el nombre de la segunda senda en esta avenida de la consagración. Confíe en Dios, Él le va a sostener. ¿Cuántas veces hemos leído de diferentes libros de la Biblia los no temas, no desmayes, yo estoy contigo para librarte? Hay un canto que dice, mi confianza siempre en ti pondré. Lo cantábamos con mucha admiración y consagración. Pero hay momentos de debilidad en que dejamos de confiar en Dios y ponemos nuestra confianza en las situaciones y recursos humanos. Sin embargo, volvemos a las Escrituras, a la Biblia, y otra vez nos dicen las Escrituras en forma insistente que la única fortaleza de nuestras vidas está en confiar en Dios. Confiar en Dios. Cuando ponemos nuestros ojos materiales y espirituales en las cosas del presente tiempo, comenzamos a ser seducidos. Ponga atención entonces a todo lo que le atrae y a lo que se dedica en su vida. Recuerde, confíe en Dios, Él le va a sostener. La tercera senda del camino de la consagración se llama nunca Dios nos abandona. Nunca Dios nos abandona. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Usted se despierta, pone sus pies en el suelo y antes de calzarse y de levantarse, recuerde que la fidelidad y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, dice el texto de Lamentaciones capítulo 3. Nuevas son cada mañana. Dios nunca nos abandona. ¿Puede usted pensar en esta senda que transita como cristiana, como cristiano? ¿Puede usted pensar un poco en esa senda? Recuerde el nombre, se llama Dios nunca nos abandona. Dios siempre está con usted. Recuerde que lo dijo Jesús antes de irse a los cielos. ¿Recuerda? Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estaré, dijo Jesús. Dios nunca abandona a su pueblo, nunca lo hará. Dios nunca abandona a ninguno de sus hijos e hijas. Qué tristes son las historias que a veces oímos de personas que fueron abandonadas por sus propios padres, por la razón que sea. ¿Cuántas carencias que tienen ahora hoy día esas personas adultas? Dios no hace eso con sus hijos. Nunca lo hará. Nunca usted va a escuchar la historia de que Dios abandona a alguien que está consagrado a su servicio y le honra. Nunca Dios nos abandona. Cada mañana, en la situación que sea que esté usted, puede repetirse a sí mismo, a sí misma: Dios está conmigo. Él nunca me abandona. ¿Quiere repetirlo conmigo ahora, en alta voz, o mirándose al espejo y decir: Dios está conmigo. Él nunca me abandona? Qué bueno, ¿verdad? Recordar esto. Estamos transitando por esa senda en la avenida de la consagración, la senda de nunca Dios nos abandona. Hay una cuarta senda que hoy la voy a mencionar y la voy a, digamos, explicar, comentar en el programa de la semana entrante. La cuarta senda del camino de la consagración es: usted no está sola. Usted no está solo. Recuerde el nombre de esta cuarta senda del camino de la consagración. Y lo voy a comentar en el próximo programa. Ahora hemos llegado al final de nuestro tiempo y le pido que me haga comentarios, que me mande un WhatsApp, que me diga qué piensa de todo esto. 091-610-610. ¿Está de acuerdo conmigo en todo lo que he dicho? ¿O tiene objeciones? ¿O tal vez preguntas? Escríbame entonces al 091-610-610. Gracias por acompañarme hoy. Y ahora deseo de todo corazón que Dios le bendiga.
Hasta aquí compartimos Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa. Nos volveremos a encontrar la próxima semana para seguir profundizando en el legado bíblico.
¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a Gracia y Verdad junto al Pastor Samuel Pérez Millos desde España. Llegamos al cuarto mensaje de esta serie, Los Nombres de Dios. Hoy con el título, Jehová es paz.
A la lectura de un texto que está en el libro de Jueces, capítulo 6 y versículo 24. Dice así la palabra del Señor: Edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Es el cuarto nombre compuesto con el título Jehová en el Antiguo Testamento, y es un nombre de un significado profundo, sobre todo en un tiempo donde la inquietud se ha adueñado de la sociedad. Y el texto dice que este hombre Gedeón, uno de los jueces de Israel, llamó al lugar donde Dios había dialogado con él Jehová paz, o Jehová es nuestra paz. Cuando me acerco al texto, encuentro tres cosas en él. En primer lugar, está el nombre que se da a Dios, Jehová Salón. En segundo lugar está el alcance. ¿Cuál es la extensión de la paz de Dios que permite calificarlo como el Dios de paz? Y en tercer lugar, ¿cuál es la bendición que yo puedo obtener en relación con este Dios de paz que hace la paz y que da la paz? Primeramente, pues, el nombre. El título que se da a Dios se lo da Gedeón en un momento de tremenda tensión para el pueblo de Dios. Si tienes tu texto de la Biblia abierto, vamos unos versículos más atrás, y aparece una situación de inquietud y de opresión. Versículo 2. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 6. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En este clamor de los hijos de Israel, en una situación tremenda, ya no podían vivir en las ciudades, estaban viviendo en los montes, se habían hecho cuevas, estaban en las cavernas, y mientras tanto, en donde ellos podían tener alguna cosa, en sus ciudades o en sus campos, los madianitas destruían todo e Israel no tenía ni siquiera que comer. Cuando llegan a esta situación, hacen lo que hicieron siempre: clamar a Dios, pedir a Dios socorro, asistencia, y Dios va a oír a su pueblo. Pero antes de eso, tienen que hacer una confesión de su fracaso personal. Versículo 13. Dice, y Gedeón respondió: ¡Ay, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Están reconociendo un fracaso personal. Se habían alejado de Dios y Dios se había alejado de ellos, en el sentido de que permite que por un tiempo de opresión ellos recapaciten en base a esas circunstancias adversas y se vuelvan incondicionalmente a Dios. Ahora Dios se manifiesta, y lo que es sorprendente es que no responde a todo el pueblo, sino a una persona, a este hombre que aparentemente, por la descripción del pasaje, era una persona más o menos joven. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo, hablar de joven, no estamos hablando de adolescentes, sino de un hombre maduro, pero un hombre fuerte en ese sentido. Dios hace a Gedeón una promesa. Segunda parte del versículo 16. Derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. ¿Pero por qué? Porque yo voy a estar contigo. Y este es el aliento que aquel hombre necesita. El ejército de los madianitas, el pueblo de Madián, más fuerte que el de Israel, había arrojado a Israel a los montes, y de pronto Dios habla con un solo hombre y le dice: tú vas a derrotar a todo ese ejército porque yo voy a estar contigo. Me traslado en el tiempo. La historia es muy interesante, no tenemos mucho tiempo para considerarla, pero me traslado en el tiempo al momento actual, y yo descubro que el Dios de Gedeón es el mismo Dios nuestro para el tiempo de hoy. Este Dios de Gedeón, que es Dios de paz, como le llama el hombre de aquel tiempo, es también nuestra paz personal. De otra forma, cuando voy a segunda carta, Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 16, leo estas palabras: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Cuando Pablo está terminando la carta a los romanos, en el capítulo 15, se refiere a Dios llamándole el Dios de paz. Y el escritor de la carta a los hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 20, vuelve a referirse al Señor como el Dios de nuestra paz. Jesús es, por tanto, el Dios de paz. Como en los tiempos de Gedeón, Cristo se hace cercano a nosotros y viene a nuestro encuentro. La cercanía no puede ser más grande. Y aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero aquel que caminó junto a los hombres en su tiempo histórico ha hecho una maravilla más grande en relación con los creyentes. Cristo está en nosotros. Desde el momento en que nosotros creímos, el Dios de paz ha venido a nuestra intimidad personal. Se ha situado en nuestro corazón y este Dios de paz es el Dios compasivo y fiel que cada uno de nosotros necesitamos en las circunstancias adversas. Por eso, el nombre de Dios es muy importante. Llamó Gedeón a Jehová en aquel momento que le edifica el altar, Jehová Shalom, es decir, el Dios de la paz. ¿Cuál es el alcance de esta paz? La paz que Dios da es una paz verdadera porque es una paz personal. Notemos en el capítulo 6 de Jueces que tenemos delante el versículo 23. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón había visto al Señor y él sabía que la ley había determinado que cualquiera que viera a Dios no podía seguir vivo. Y dice, yo he visto al Señor. Y aquí tenemos una cristofanía, una teofanía, Dios manifestado en forma personal, dialogando con el hombre. Y esta paz procede de Dios. No solamente Dios es el Dios de paz, sino que comunica la paz. Y me voy a la carta de Santiago, a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 17, y leo allí que todo don perfecto, toda buena dádiva procede del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, esta paz que Dios tiene, que puede otorgar, se hace la realidad más grande en la experiencia de Cristo en su salvación y en la relación con nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 27, Cristo dice a los suyos, la paz os dejo, mi paz os doy. Y Cristo vino para hacer dos cosas con la paz. Primero, para dejar la paz. Y en segundo lugar, para dar su paz. De otra forma, quiero que lo tengamos muy claro cada uno de nosotros. Es un regalo que se deja y es un tesoro que se da. La paz que Cristo da es una paz de relación. Cristo vino para remover el obstáculo de separación que impedía la paz con Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 29, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Esta es la gran realidad de la obra de Jesucristo. Los corderos de la antigua dispensación que simbolizaban el sacrificio de la cruz no quitaban, llevaban. El macho cabrío portaba el pecado del pueblo y era alejado al desierto. Pero sea cual sea el simbolismo, que es indudablemente intenso y formidable para estudiar, esos animales tenían que morir todos los años, repitiendo la misma ceremonia, porque ellos no quitaban el pecado. Y viene el Cordero de Dios, y en la cruz del Calvario Cristo es cargado con el pecado del mundo. Nuestra paz es colocada sobre Él. Sus llagas hacen que nuestras enfermedades espirituales sean curadas. Y viene a darnos una paz de relación con Dios. Voy a la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 14, y dice que Cristo es nuestra paz. Y en la acción de la cruz, Cristo hace la reconciliación de los hombres con Dios, o mejor dicho, Dios reconcilia a los hombres consigo mismo. Leo segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo quiero llamar vuestra atención a algo. Tenemos que recuperar el sentido verdadero de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios no es ansia de venganza, sino expresión de amor ofendido y el sufrimiento por el amigo perdido. Esa idea extraña, que es una verdadera tragedia pensar que el padre se resarce de su honor con la sangre de su hijo, no está en la Biblia. Esa idea de la ira de Dios golpeando al pecador por su pecado no se encuentra en el texto bíblico. El plan de salvación no se expresa como una acción de la ira, sino como una operación del amor de Dios, que entrega a su hijo para que ocupe nuestro lugar y pueda hacer la paz que estaba truncada a causa de nuestro pecado. De otra manera, permíteme decirte que en la cruz del Calvario, el amor de Dios se hace historia solidaria con el hombre, y este amor de Dios se entrega a su hijo para que tú y yo podamos disfrutar de la paz con Dios. Hay algo más. Cuando la cruz se produce, Dios retira el acta acusatoria que Satanás utilizaba para con nosotros, demandando la muerte del pecador y expresando con eso la necesidad de una justicia divina que había establecido que la paga del pecado es muerte. Y de pronto Dios toma esa ley y satisface sus demandas en la cruz del Calvario por la obra expiatoria de Cristo y clava con Cristo esa acta acusatoria que nos presentaba permanentemente como reos de castigo eterno delante de Dios. Y de pronto, ese Dios que satisface las demandas de la ley por la obra de su Hijo, invita al pecador a que reciba por la fe el don de su justicia y la gracia de su misericordia. Y leo en Romanos capítulo 5, versículo 1, ese texto que todos seguramente conocemos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de relación es la experiencia cotidiana de la vida del cristiano. Lo digo en las palabras de Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero esta paz de relación se convierte, se constituye en una paz de comunión. Es el gran regalo de despedida de Cristo. Mi paz os doy. Y el resultado de la acción del Espíritu Santo que reproduce en la vida del creyente la imagen admirable de Jesucristo produce amor, el amor de Cristo, gozo, el gozo de Cristo, y paz, la paz de Cristo en nuestra vida. Frente a los discípulos de Jesús que en aquella última cena con Cristo estaban inquietos, y Cristo tiene que decirle: no se inquiete, no se turbe vuestro corazón, nosotros podemos sentir profunda paz sin temor a las circunstancias del entorno y mirando con seguridad nuestro futuro. La experiencia de paz de Jesús se hace trascendente en la vida del cristiano, porque el programa, el proyecto, el propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, yo veo que esa paz tiene una consistencia admirable, porque quien vive a Jesús puede decir las mismas palabras del Maestro: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre. La paz de la certeza se anuncia en el Evangelio, se cree cuando se recibe a Cristo. Y dice el apóstol Pedro acerca de las circunstancias adversas de la vida estas palabras, carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, porque después de esa experiencia en la cruz iba a venir la gloria de la compasión de Dios que produce paz en medio de todas las circunstancias. Debemos avanzar. Y llegamos a la tercera expresión de la reflexión del texto que leímos del libro de Jueces. Dios es paz en toda relación. Quien da como regalo la paz, llama a aquellos que a quienes otorga ese regalo, le llama sus amigos. Y la relación de paz entre los creyentes es posible solo cuando se está en sintonía con Cristo. Hay dos mujeres en una iglesia, en la iglesia de Filipos, se llama Evodía una y Sintique otra. Están enfadadas, se han peleado, están tensas. Tal vez ni siquiera se habla una a la otra. Es probable, es seguro, que los líderes de la iglesia han hecho todo lo posible porque la relación entre las dos se resuelva y puedan venir a una experiencia de armonía. No lo han conseguido. Yo creo que están ya un poco cansadas de Bodía y de Sinti, que además tienen un problema dentro de la iglesia. Es que cuando se concluye la reunión eclesial, y estoy contextualizándolo al tiempo de hoy, no era así tanto en aquel tiempo, pero cuando se concluía aquella reunión dominical en donde los creyentes de las distintas casas venían para juntos participar de la cena del Señor, alguno podría decir a otro, oye, ¿te das cuenta que Evodía sigue sin hablar a Sintique? Y tal vez el otro supuesto interlocutor le decía, bueno, es que tú no sabes bien lo que le hizo Sintique a Evodía. Y lo que estaba ocurriendo es que en la congregación había los partidarios de Sintique y los partidarios de Evodía. Y el problema de las dos mujeres se estaba trasladando a la congregación. Aquellas mujeres no eran mujeres cualquiera, eran mujeres que habían estado trabajando con Pablo en la fundación de la iglesia en Corinto. Y cuando Pablo habla de ellas, le dice, son colaboradoras mías como Clemente y los demás colaboradores míos. Por tanto, eran mujeres con un peso específico dentro de la iglesia. Y no hay forma de solucionar el problema. Y Pablo les exhorta de una forma totalmente distinta a como hubiésemos nosotros, humanamente hablando, afrontado ese problema. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Tienes un problema con tu hermano? ¿Hay dificultades dentro de tu iglesia? ¿Hay confrontaciones entre personas? El resultado de la confrontación es la acción del enemigo y la acción del viejo hombre que llevamos en nosotros. La forma de resolverla es la comunión con Cristo. Y cuando sentimos lo mismo todos en Cristo Jesús, los problemas desaparecen. La exhortación se extiende a la generalidad de las iglesias y de los creyentes. Leo Romanos capítulo 12. Versículos 18 al 21, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La paz de relación de unos con otros es la consecuencia de vivir el carácter de Jesús en nosotros. El Espíritu Santo da victoria sobre la carne y sobre sus pasiones. El Espíritu Santo te permite la experiencia de la realidad espiritual de la identificación con Cristo en la cruz, en donde puedes decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y los cristianos estamos llamados a vivir una experiencia de paz, usar el regalo de Jesús en el tiempo actual. La paz, además, es una paz personal. Capítulo 4 de la Carta a los Filipenses, versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La inquietud personal procede de los pensamientos que se almacenan, que se colocan en el corazón y que producen una inquietud íntima en el cristiano. La calma íntima produce en el creyente ¿quién es el Señor de paz? Siente la paz de Dios en la vida experimental suya en relación con Cristo. Y ese algo, ese amor, esa paz, esa sensación espiritual supera todo entendimiento, es decir, supera la capacidad humana para reflexionar y alcanzar la paz. La paz protege el corazón. Un corazón custodiado por la paz produce un carácter pacífico. La paz protege la mente, donde están los pensamientos, alejando la inquietud y ajustando el pensamiento del creyente a la realidad de Dios. Leo Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es una paz personal. Tenemos la obligación moral de vivir la paz de Cristo. Tenemos la bendición espiritual de poder vivirla en la plenitud del Espíritu. Y por último, la paz se manifiesta en toda circunstancia. Yo siento de una forma muy especial e impactante siempre las palabras de Pablo. Pablo está preso. Pablo está esperando sentencia que puede ser a muerte. Pablo ha pasado por dificultades y persecuciones y de pronto, prisionero como está, sujeto por cadenas, custodiado por soldados, dice Pablo, todo esto es simplemente una apariencia, pero la realidad es muy distinta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos en el tránsito de la vida. A veces la vida se vuelve complicada, compleja. No hay mucho que comer, no hay mucha disposición o muchos recursos de trabajo, no hay mucha tranquilidad en el entorno, pero voy a la Biblia y observo que la paz de Dios cambia totalmente el pensamiento en toda circunstancia, y leo estas palabras: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El Espíritu Santo imprime paz en el corazón del creyente, y esa paz da tranquilidad, y de otra manera, lo diré con palabras muy simples, hace feliz al cristiano. Y puede decir, como dice el salmista, gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Tenemos hoy la posibilidad de una experiencia de paz personal, colectiva y de relación con Dios. Se cuenta que en cierto lugar y en cierto momento, un hombre industrial que tenía muchos bienes, era un hombre con una empresa grande, y de pronto, por circunstancias especiales, perdió todo cuanto tenía. Cuando ya no tenía absolutamente nada, era verdadera o auténticamente un hombre pobre, un día un hermano, al salir de la iglesia, le preguntó: dime una cosa, en la intimidad y en la amistad, ¿qué sientes ahora? Y él le dijo: lo que siempre he sentido, una profunda paz que nadie puede quitarme jamás. Este es el regalo de Jesús. Tú y yo podemos experimentarlo en el día de hoy.
Espero que usted pueda tener la paz de Dios en su corazón. Hemos llegado al final de la presente edición de Gracia y Verdad, y ahora le toca a usted comunicarse con nosotros. Si así lo desea, puede hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 091-610-610. Si se comunica desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su sintonía. Le espero el próximo domingo en una nueva edición de Gracia y Verdad.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor. ¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Ayuda a las mujeres en África del Sur, Padre, para que confíen y se deleiten en ti. Crean en tu palabra y abracen cuanto significas para ellas. Bendice a estas mujeres, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, con el corazón del mensaje del Evangelio y para el corazón del hombre y la mujer del siglo XXI, este es el espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay. Nuestro lugar de encuentro es en la Avenida Fernández Crespo, 1741 entre Uruguay y Paysandú, donde se grabó el mensaje que escucharemos a continuación.
Qué bueno es saber que en un mundo lleno de miedos, inseguridades, temores por el día de mañana, que no sabemos qué sucederá, qué vendrá, cuáles serán las problemáticas, tenemos la oportunidad de saber que tenemos un Dios que cuida de nosotros, que conoce nuestras luchas, nuestras angustias y nuestras situaciones financieras. Así como Filipenses capítulo 4, versículo 19, que le invito a buscar ahora, nos recuerda el cuidado del Señor sobre nuestras vidas, que no estamos solos, que el Señor está junto a nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La última vez que nos vimos por aquí, conversamos sobre la importancia del trabajo y lo que nos enseña la Biblia. Hoy me voy a detener en otro tema muy importante de nuestra vida diaria: las finanzas en la vida del creyente, la vida económica. Aunque no somos economistas, todos los días vamos al mercado, al súper, a diferentes lugares y tenemos que hacer los números, mirar nuestro presupuesto y saber realmente cómo estamos. Las finanzas en la vida del creyente. Sin duda que uno de los problemas y lamentables que suceden constantemente en este tiempo es el alto porcentaje de personas que se van a dormir pensando en sus cuentas, que se despiertan a las 3 de la mañana, a las 2, y ay, hay unos cuantos acá que me hacen que sí, a la madrugada pensando en sus temas económicos, deudas, préstamos, alquileres, tarjetas y todos esos gastos que tenemos todo el tiempo. Hay hogares donde el dinero se ha convertido en un tema central y cada vez que queremos invertir, hacer algo, tenemos que abrir la billetera, ver el presupuesto y saber si realmente podemos enfrentar ese gasto. Así es el mundo donde hoy vivimos. Así es el mundo donde también en la antigüedad, en nuestros días y en el futuro, de diferentes formatos, tenemos que pensar cómo administramos en nuestro contexto, en nuestro lugar. El otro día hablaba con un señor que tuvo que ir a China a ver unos temas de importación, así que me decían, Gustavo, allá no usan el dinero, todo por el celular, todo por el celular. Bueno, en los diferentes contextos, lugares, pero el motivo de muchas personas, la angustia, discusiones, tristeza y desesperación en nuestros hogares, resulta por el tema del dinero. Tanto trabajar, tantos gastos, tanto esfuerzo, y muchas veces vemos que el dinero hace así y se va. Qué bueno saber como cristianos que tenemos un Dios, nuestro Señor, que está atento a nuestras necesidades, que está atento a nuestra vida financiera. Pero Él también nos pide que seamos buenos administradores. Algunos hacen cuentas y cuentas esperando que el dinero pueda rendir, pero eso no sucede. Por más que lo contamos, sigue siendo esa misma cantidad. Pero debido a eso tenemos que entender que Dios está cuidando de nuestras vidas. A veces trabajamos más horas, descansamos menos, vivimos más estresados y muchas veces terminamos perdiendo esa paz interior que nos roba la falta de dinero o los temas administrativos en la familia. Por eso la familia tiene que ajustar su presupuesto a sus ingresos, también eso es realmente muy importante. Pero la Biblia no ignora estos temas, no ignora el tema de las finanzas en nuestras vidas. ¿Sabía usted que 16 de las 38 parábolas que Jesús enseñó están relacionadas con el dinero y las propiedades? 16 de 38 parábolas. Hay alrededor de 500 versículos en la Biblia sobre la oración. 500 versículos sobre la oración. Menos de 500 sobre la fe, pero hay más de 2.000 versículos que hablan sobre el dinero y los bienes materiales. Jesús, recordará usted, habló muchas veces acerca del dinero, de las posesiones, de la manera en que lo administramos. Por eso es muy importante administrar, y estoy mirando a nuestro hermano Sisto, recuerdo que una vez nos dio una charla de aquí, hablando sobre la buena administración y en otros lugares también. Porque el dinero puede ser una bendición si lo administramos bien, o una dura carga si lo manejamos mal, que nos quita el sueño y nos sube la presión. Desequilibrarse en lo financiero puede suceder en determinados momentos. Momentos cuando, por distintas razones, la falta de trabajo, una enfermedad, un imprevisto, un asalto, como alguien me dijo en el fondo hace un ratito, me asaltaron, pastor. Puede terminar variando nuestra economía. O tener una buena administración o una mala administración va a depender de nosotros. Puede venir una crisis económica, un tema climático para la gente que trabaja en el campo, o de muchas otras situaciones que pueden suceder. Pero todas estas situaciones pueden llevarnos a un desequilibrio en nuestra finanza. Todos necesitamos conseguir un equilibrio entre eso que percibimos cada día y lo que gastamos. Todos sabemos que el costo de vida, y sobre todo en este país, bienvenido a este país, usted que viene de otro lugar, es realmente muy alto. Por eso tenemos que gestionar y administrar correctamente esas capacidades que el Señor nos ha dado. Hoy estamos hablando del dinero, pero no solamente de eso. El Señor nos pide también que usemos muy bien el tiempo, muy bien los recursos económicos y nuestra vida, porque no es recargable la vida. No es que yo me llegue a los 53 y recargo la vida y bajo a 45. No, la vida se gasta, como dice un hermano que hay por allí arriba, y me encanta esa canción. La vida se gasta y hay que aprovecharla muy bien. Por eso necesitamos gestionar bien la vida y los temas económicos para no entrar en una crisis que pueda llevarnos a situaciones muy, muy difíciles. Por eso debemos preguntarnos cómo estamos administrando hoy lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Sí? Lo que el Señor puso en el área financiera en nuestras manos. estamos viviendo tranquilo, constantemente preocupado por esas finanzas que tenemos hoy en nuestras manos. El dinero es un buen siervo, pero puede ser un muy, muy mal amo si le damos lugar. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones económicas? O decimos, Señor, la billetera, mi tarjeta, la domino yo. Tú en esto no te metas. Por eso tenemos que ser buenos administradores, nos enseña la Biblia. En una encuesta realizada en un país de América Latina, se hizo una pregunta acerca de cómo las personas gastan el dinero. La encuesta fue realizada entre personas de 18 a 70 años y dio como resultado lo siguiente, dice el informe. El 47,4% de las personas mantiene una revisión detallada de sus gastos mensuales. Detallada. Yo en mi casa tengo la costumbre, una libretita y anotamos todo, porque de golpe decimos, ¿dónde se fue el dinero? Entonces, mantenemos esa libretita allí cerca de la computadora, anotando todos los gastos. Dice que estas son personas cuidadosas y ordenadas con sus finanzas. Después un 40,6% de las personas, dijo que gasta el dinero como venga. Ve la publicidad, vaya e invierte sin ningún tipo de problema. Y el resto dijo que no sabe cómo usa su dinero. Que no sabe cómo usa su dinero. Y otro porcentaje no respondió a la pregunta. Por eso tener tranquilidad en lo financiero es importante. Porque las finanzas no dependen del tamaño de nuestra billetera. Nuestra tranquilidad como cristianos depende de nuestra seguridad en Dios y cómo administramos nuestra vida, lo que el Señor ha puesto delante de nosotros en los temas financieros. Para tener verdadera seguridad debemos aprender bien. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, no solamente en las tareas de la iglesia, sino en nuestra vida financiera, en nuestra vida económica. Porque sin duda que buena parte de las tensiones de su vida, hermano, de su familia, son los temas económicos, los temas del dinero. Los desacuerdos en la administración del dinero muchas veces llevan a las personas a buscar consulta, ayuda, porque alguno dice, es tu dinero o mi dinero. Y conozco algunos matrimonios que dicen, bueno, yo voy a pagar la luz, voy a pagar el agua, voy a pagar, y tú pagas aquello. Y cuando el otro se queda sin dinero, este dice, no, querida, te gastaste tu dinero. Y usted se va a reír como se ríen algunos, pero esas cosas suceden. Por eso un alto porcentaje de los matrimonios termina separándose. No pasan los cristianos. Bueno, pasa un poquito. Por problemas relacionados con el dinero, la familia, porque no somos inmunes a esta realidad. Cuando el dinero no alcanza, cuando no administramos bien, cuando hay desempleo, y usted, como decía hace algunos domingos atrás, usted no es culpable por estar desempleado, son situaciones laborales. Cuando aparece el pensamiento de tu dinero o mi dinero en el matrimonio, y eso no es bueno, porque son una unidad en todo. Cuando gastamos sin pensar, y aun cuando solo el dinero también puede convertirse en un conflicto. Un señor, historia real, tuvo un trabajo que le sobraban $30,000 por mes. Se compró todo lo que tenía, todo lo que quería se lo compró. Pero como enseña la Biblia, el día que se compró todo, entró en un gran vacío y se quitó la vida. Entonces, y la familia perdió a un papá y perdió a un esposo, porque ese día entró en una crisis, historia real. Por eso, el no tener y el tener es todo un problema. Por eso nuestra vida financiera, nuestra vida de seguridad, tiene que estar en las manos del Señor. En una cultura con estas características, los cristianos estamos en constante peligro de caer en las mismas prácticas de la sociedad, ya sea por la publicidad, por las redes sociales. Vemos, somos arrastrados a vivir a veces con una falta de orden en nuestra vida financiera. Pero también podemos atravesar pruebas. Hay ocasiones que nosotros no somos responsables. Cuando perdemos el trabajo, como recién decíamos, la reducción de personal o por no ser buen administrador. Algún integrante de la familia se puede enfermar, pueden pasar diversas situaciones, pero como cristianos sabemos que tenemos que ser buenos administradores en segundo lugar y en primer lugar confiar en las promesas del Señor. Jesús dedicó mucho tiempo a enseñar sobre el dinero y los bienes materiales.
ayudó a las personas de sus días y nos ayuda a nosotros a comprender qué lugar tiene el dinero en nuestra familia. No debemos ignorar el dinero, pero tampoco adorarlo como si fuera un Dios. Alguien dijo, el verdadero discípulo de Jesús no es ni un avaro ni un pródigo. Es un buen mayordomo, un buen administrador. Y eso como cristianos siempre lo enseñamos en clase de nuevos miembros o clase para bautismo. Somos mayordomos y tenemos que ser buenos administradores, como decía al principio, de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Por eso cualquier crisis económica puede despertar en nosotros una crisis de fe. Es decir, oh, el Señor no me está cuidando. Voy todos los domingos a la iglesia, voy con mi Biblia, voy a la escuela y ahora estoy pasando por una situación de crisis. O puede llevarnos a buscar nuestro sustento haciendo cosas que no son muy éticas. Que no son muy éticas. Y esa falta de dinero nos puede llevar por otros caminos. Muchas veces las personas rezongan, se olvidan de Dios, pierden la paz, se llenan de ansiedad y se desesperan por el futuro. Porque se olvidan que hay un Dios que cuida de nosotros. Que como cuida de las aves, va a cuidar de nuestras vidas. Pero tantos pensamientos de angustia y dificultades nos hace olvidar de las promesas bíblicas, o porque no las conocemos, y debemos preguntarnos qué hacemos primero cuando aparece una necesidad. Oramos, gritamos, le gritamos a la esposa, golpeamos las puertas, entramos en crisis. ¿Qué hacemos? Oramos a Dios. La Biblia dice: sean conocidas vuestras peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones. El Señor quiere escucharnos, quiere que presentemos esas necesidades. Por eso estamos confiando en Dios solamente cuando todo va bien. Solamente confiamos en Dios cuando todo va bien. Si usted tiene trabajo, si usted tiene, está tranquilo económicamente, pone un plato de comida, dice, ah, tengo que orar. Señor, gracias por esto. Y de allá arriba dice, ¿qué dijo? Señor, gracias por esto, porque tenés la tranquilidad. Pero mi hermano, cuando no tenés trabajos, cuando no tenés posibilidades económicas, ¿cuánto vale ese plato de alimento? Pero cuando estamos cómodos, decimos, ah, Señor, gracias por esto, ay, sí, bueno, tanto que he trabajado. Pero cuando no hay trabajo, reconocemos que todo lo que tenemos, que todo lo que tenemos y todo lo que somos como persona, viene de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Él es el que provee para nuestra vida. Por eso la verdadera seguridad del creyente no debe estar en los gobiernos, pobre de nosotros. En los economistas, si tenemos economistas por acá. En la cuenta bancaria que hoy está y mañana se la pueden hackear. En los bienes materiales, en nuestras propias fuerzas. Nuestra verdadera seguridad está en Dios. Y cuando hablo de esto, recuerdo aquella historia que le conté hace muchos años. Me acuerdo que una vez tomé un taxi en la vecina orilla y cuando charlaba con el hombre, decía, le digo, ¿hace mucho que trabaja en este taxi? Yo me había jubilado, dice, y me había jubilado bien. Dice, y tenía unos cuantos pesos. Recaudé todo, dije, bueno, con mi jubilación, que no era mucha, más este dinero, voy a pasar bien mi tiempo de jubilación. Así que le agarró todo su dinerito, él y la esposa, fueron al banco. Discúlpenme que me ría esta triste historia. Va al banco, 5 de la tarde, lo dejaron entrar, depositó su dinero y salió feliz y contento. El lunes dio quiebra al banco. Y aquí estoy manejando un taxi, dijo. Pobre hombre, ¿no? Y nos preguntamos nosotros, ¿ha faltado algo en nuestra mesa? La seguridad del creyente, vuelvo a lo mismo, no está en las cuentas bancarias, en nuestro trabajo. Nuestra verdadera seguridad está en Dios. Por eso, ¿por qué estás abatido, angustiado, preocupado? ¿Te has olvidado de Dios y sus promesas que están allí en la Biblia, que nada te va a faltar? En los días que vivimos, el dinero es considerado una necesidad, y claro que es una necesidad para poder pagar el alquiler, el techo, el alimento, la comida, el alquiler, los servicios, el transporte y tantas otras cosas más. Claro que es importante. Pero cuando no lo tenemos, nos roba la paz. Y es así. Pero tenemos un Señor que cuida de nosotros. Pero cuando pasan estas cosas, cuando perdemos la seguridad financiera, empezamos a pensar, debería trabajar más. Este trabajo no alcanza. Debería ganar más dinero. Necesito mejorar mis ingresos. Y no es malo mejorar los ingresos. Debería conseguir otro trabajo y eso nos va implicando más tiempo fuera de casa. Y un día, llegamos y decimos, ¿dónde está mi chiquito? Y miramos, ¡ay, chiquito! Y dice, viejo, préstame el auto, dice, ¿no? Porque los chiquitos crecen. Y algunos no tienen tanta necesidad, pero gastan su vida en trabajo, en trabajo, en trabajo. Y cuando entran a la familia, ya pasó el tiempo. Y usted habrá visto aquella película, Click, donde aquel hombre quería un puesto de trabajo y cuando quiso ver, ya no podía volver atrás. Lo bueno de esa película es que fue un sueño y le tuvo la oportunidad de volver atrás. ¿Ha pasado por esto alguna vez? ¿Le ha tocado sentirse abatido por temas económicos? Uy, cuántas sonrisas, cuántas caras y cuánto de esto. Todos hemos enfrentado estas situaciones. El Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mía. Quizás en estos días algunos pueden decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Porque no pudiste comprar en Temu? ¿Porque Mercado Libre no ha llegado a tu puerta? ¿Porque no tiene lo mismo que otros muestras en las redes? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? Por eso vivimos en una sociedad donde constantemente nos hacen sentir que necesitamos más y más cosas, porque hay un equipo de psicólogos, sociólogos, especialistas que le quieren transmitir la idea para que usted, si no tiene eso, se sienta alguien miserable. Por eso dicen, compre, actualícese. Usted se merece este último celular. Usted se merece comprar esto. No te quedes atrás. Y esas ideas, por más que nos reímos, van trabajando en nuestra mente. Y sin darnos cuenta, muchas veces nuestra paz comienza a depender de esas cosas materiales. Pero el salmista no dijo, esperan las ofertas, esperan las ofertas, que ya vendrá una oferta con ese último celular. Espera el giro, espera la próxima quincena. Dijo, espera, espera en Dios. Espera en Dios. ¿Cómo llegó usted a este día? ¿Cómo está su vida financiera? Porque la verdadera paz no viene de tener más, porque Jesús dijo, la vida no depende de los muchos bienes económicos, sino la vida depende de conocerle a Él y estar en plena tranquilidad. Hace muchos años atrás, 2000 y poco, mis padres ya estaban viviendo en el interior. Nuestra vida financiera no abundaba como no abunda hoy. Así que en determinado momento mi madre me dijo, nene, necesito una lavarropa. Mal momento para pedir una lavarropa. Y había que ayudar. Así que recuerdo que con mi esposa nos miramos y dijimos, bueno, vamos a hacer frente a esto. Y tenemos muchas historias para contar. Pero recuerdo esta, que me acuerdo que dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Me acuerdo que oramos por esto. Y pueden creer que pasó lo siguiente. Sonó el teléfono, un querido hermano que era de esta congregación, ahora está en otro lugar porque se mudó, me dice, Gustavo, tengo una lavarropa, me dice. Yo no podía creer. Tengo una lavarropa, y nuevita, me dice. Le digo, Aarón, ¿sabes que mi madre me llama? Bueno, bendecido, hermano, qué bien, tengo esta, cambié la lavarropa, tengo esta nuevita. Fantástico. ¿Y dónde que lleva? La va para Rivera, la pongo en la camioneta y te la llevamos. Yo no podía creer. Bueno, pero había que pagar el tema del transporte hacia Rivera. No tengo ningún problema con decirlo, estábamos muy apretados, no teníamos el dinero. Salimos a caminar con mi esposa y usted puede creer que había un ticket en el piso. Y me acuerdo que eran 763 pesos el giro a Rivera y en ese papel habían 763 pesos. Yo no me puedo creer. No es que usted diga, bueno, ahora voy a salir a hacer eso, voy a mandar algo por ahí. Pero son cosas cómicas que Dios hace en nuestra vida. Situaciones que llegan, y me queda otra que contársela. Situaciones particulares, saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Sin embargo, todos los días estamos involucrados en temas financieros. Cuando vamos a la feria, cuando vamos al mercado, cuando pagamos cuentas, cuando hacemos balances familiares, cuando decimos qué comprar y qué no, somos unos economistas de la familia. Si aprendemos a ser buenos administradores de nuestros recursos, podremos mejorar nuestra economía, por más poquito que cobremos. Debemos recordar que el dinero es un recurso dado por Dios y el Señor es dueño de todas las riquezas. ¿Sabemos realmente cuánto gastamos al mes? ¿Sabemos bien lo que ingresa y cómo lo gastamos? ¿Estamos viviendo dentro de nuestros límites? ¿Compramos por necesidad o por impulso o somos buenos administradores financieros? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a administrar correctamente? A veces hay que decirle a nuestros hijos, no hay. No, porque no hay. No, porque yo quiero. No hay. No hay. Pero sabemos que Dios va a proveer para seguir adelante con la familia. Por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿en quién estamos descansando? ¿Solamente en mi esfuerzo como trabajador? ¿En mi billetera? ¿En mi trabajo? ¿En mis recursos? Muchas veces aparecen pensamientos de derrota y aflicción. No voy a avanzar. ¿Cómo será el día de mañana? Pero la Biblia nos dice que el día de mañana está en las manos del Señor. Él es el proveedor de nuestra vida. Entonces surge la pregunta, ¿quién suplirá nuestras necesidades? Y como dice Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra seguridad, hermano, y usted dirá, bueno, ya no es novedad, pero nuestra seguridad en esos momentos de crisis está en Dios. Y todo lo que tenemos viene de Él. Si mañana falta el trabajo, si mañana la economía se complica, sabemos que Dios tiene cuidado de eso. No se le escapa. El Señor mira el diario de todos los días y cuida de nuestra vida. Y como se decía en el tiempo de ofrenda, en Mateo 6:33, tenemos la seguridad que Dios cuida de nosotros. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero en este proceso también es importante mirar cómo somos como administradores, de qué tenemos que cuidarnos en nuestros días. Y algunos puntos para compartir. Número uno, tenemos que cuidarnos de la avaricia y la codicia. La palabra avaricia es querer tener más. Y dice la Biblia, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Por eso debemos preguntarnos, ¿estamos conformes con lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos conformes? Si usted no está conforme con lo que hoy tiene, mañana tampoco lo estará. Vivimos agradecidos, siempre deseando más. El deseo de tener más no está controlado muchas veces por Dios. Dios quiere que aprendamos a confiar y descansar en Él. ¿Cuántas veces hemos sacrificado tiempo con la familia, dinero? Tenemos que ser buenos, buenos administradores. Porque una persona puede tener mucho dinero y ser infeliz. O puede tener mucho dinero y ser un buen administrador y vivir en paz. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero, nos enseña la Biblia. Porque no se trata del dinero, sino de nuestra actitud frente a lo económico. La codicia nunca se conforma. Siempre quiere más. Siempre quiere más. La avaricia es un amor desordenado hacia las riquezas. El problema es el deseo desordenado que puede estar en nuestro corazón. Jeremías 22:17. A ti solo te interesa el dinero y no te importa cómo lo ganes. Con gran violencia robas y matas a gente inocente. A ti solo te interesa el dinero. ¿Qué tema el dinero en nuestros días y en todo momento? Por eso Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenés ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? Ni te dejaré, ni te desampararé. Esa es la seguridad que tenemos. Esa es la verdadera seguridad. Ni te dejaré, ni te desampararé. Otro punto puede ser vivir por encima de los ingresos personales. Jesús dijo, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? Para ver si tiene suficiente dinero para terminarla. ¿Se siente usted a calcular el costo cuando cobra? ¿Cuando llega el salario? ¿Se detiene a ver el presupuesto? Jesús dio este consejo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre en un contexto determinado, ¿no? Pero Jesús nos invita a hacer un cálculo de nuestra vida, si podemos llevar adelante. Muchas veces queremos vivir una vida que nuestros ingresos no pueden sostener. Algún tipo de ropa, calzado, celulares, porque a veces en el fondo de eso, ¡wow!, queremos aparentar lo que no tenemos. Por eso, vivir en una sociedad donde muchas personas quieren aparentar, los cristianos pueden querer también tomar esta costumbre. Las redes sociales, la felicidad, el lujo, todo eso puede impactar en nuestra vida. Otro punto importante, las compras a créditos. Y es lo que decíamos en Hebreos 13:5. Mantengámonos libres del amor al dinero y todo lo que esto puede llevar. Debemos cuidarnos de la publicidad que constantemente vemos en las redes. Sí, hay que cuidarse de esto. Debemos alejarnos de negocios peligrosos o apresurados. ¡Oh! Este negocio, esta oportunidad laboral. Y hay que ser un buen observador si eso realmente nos va a ayudar. Porque muchas veces terminamos comprando cosas que no necesitamos. ¡Hay en dos por uno! ¡Claro! Y usted se ríe, pero esas cosas pasan. El dos por uno. Por eso el crédito puede ser una herramienta útil. Si usted tiene problema con la tarjeta y tiene 14 tarjetas porque entró en la calecita que una paga otra, le voy a recomendar una buena herramienta. Agarre una tijera. Agarre una tijera y empiece a cortar plástico. Quédese con una. O achique, pase de 7 a 5, de 5 a 3, de 3 a 1. Ojo con las tarjetas, porque es un problema. El crédito puede ser una buena herramienta si lo usamos bien, pero si se complica las cosas. Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Y aquí le pasa el nombre de tarjetas. Utilice su tijera hoy cuando llegue a su casa. Y si no puede controlarse, utilice la tarjeta. Darse todos los caprichos. Proverbio 18, versículo 1, y empezamos a finalizar. El egoísta busca su propio interés y se opone a todo buen consejo. El que se entrega al placer y al vino y a los perfumes terminará en la pobreza. ¿A qué se entrega usted? Hay que aprender a decir no a ciertos deseos que trabajan en nuestra vida personal. La madurez significa también el reflejo en nuestra capacidad de decir no lo necesito. Puedo esperar, no voy a gastar más de lo que debo, no voy a dejarme dominar por mis propios impulsos, pero qué lindo que está ese saco, qué linda que está esa cartera. Esos tacos altos, no para mí, no, lo digo para usted, ¿no? Sí, sí. Pero lo necesito ahora, lo necesito. Este crédito, esto que voy a comprar, ¿me va a quitar el sueño después? Espere, no se apresure, viva tranquilo. Aprenda a decir no a ciertos deseos. Tenga dominio propio. El falso concepto de acumular posesiones. Tengan cuidado, advirtió Jesús a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, ni de sus tacos, ni de sus carteras. Hoy muchas personas miden el valor de alguien por lo que tiene. Por lo que tiene. Nosotros tenemos a Dios, que nos da paz y seguridad. No necesitamos apariencia para mostrar que somos alguien. La sociedad nos enseña que si tenemos más, si compramos más, somos importantes. Tener más cosas es sinónimo de éxito. Bien. Tener dinero es igual a felicidad. No, no es igual. Si no, no habría tantas personas que se quitan la vida. Mientras más posesiones acumulamos, en algunos casos, más nos vamos enterrando e endeudando. Pero Jesús enseñó algo totalmente diferente. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes materiales. Lo entrevistaron una vez a un viejo cantante, Elvis Presley, que era evangélico, pero un día tomó otro rumbo. Y le dijeron, Elvis, ¿qué haces con tanto dinero? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Le decía el entrevistador. Y él dijo, esta vida que llevo ahora con mucha riqueza es una vida de soledad, no soy feliz y no sé qué voy a hacer con mi vida. John Lennon, wow, ¿cuánto dinero? Y le preguntaron lo mismo, ¿qué haces con tanto dinero? Dijo, la verdad que en el dinero, en la fama no encontré nada, solamente un vacío y me siento un hombre muy infeliz con todo su dinero. la falta de un presupuesto familiar. Al que bien administra, dice el proverbio, bien le va. Dichoso aquel que confía en el Señor. Proverbios 16:20. Al que bien administra, porque hay una parte que nos corresponde a nosotros, bien le va. Dichoso aquel que confía en el Señor. ¿Y cuántos casos vemos que fulano gana tanta cantidad y este gana menos? Pero este paga las cuentas, vive tranquilo, y este, porque más tiene, más se endeuda. Cuando tenemos falta de organización, llega la confusión, el descontrol, gastos innecesarios, discusiones, ansiedad, y todo esto nos descontrola. Cuando una familia sabe cuánto gana, cuánto gasta, qué necesita realmente, hay tranquilidad en ese hogar. Muchas crisis podrían evitarse si somos buenos administradores. ¿En qué se fue el dinero? ¿Cuánto se gastó? Por eso un presupuesto familiar nos ayuda a organizar los gastos, evitar compras impulsivas, llame ya, compre ahora, prepárese para los imprevistos, guarde algo, pero ¿para qué voy a guardar 50 pesos? Guarde 50 pesos, guarde 100 pesos. Ahorrar es posible, pero el mercado no quiere que usted ahorre. Y vivir con más tranquilidad, la buena administración también es una forma de honrar al Señor. Dios no solamente quiere bendecirnos, quiere también enseñarnos a ser buenos administradores, porque una persona sabia no es solamente la que recibe recursos, sino la que aprende a administrar y tener un equilibrio. Y cómo no mencionar también esa confianza en Dios también cuando traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor. Aprendemos a saber que Él es el único que nos da seguridad y tranquilidad. Proverbios capítulo 3, de 9 al 10, demuestra a Dios que para ti Él es lo más importante. Va de nuevo. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tiene. Dale lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Bendice al Señor y recuérdale que tú no estás confiando en lo material, sino en esa seguridad que el Señor nos da. Cerramos. Ante una sociedad llena de dificultades económicas, que las personas sufren cada día y no saben qué será el día de mañana, el cristiano tiene la seguridad de saber que Dios le cuida y le enseña en su palabra cómo ser un buen administrador. Y además le da la seguridad que Él es su proveedor. Cuando conocemos la Biblia, cuando conocemos estos versículos, el estrés, la ansiedad, nuestra vida se tranquiliza. Porque sabemos que hay un Padre Celestial que cuida de nosotros. Por eso antes de terminar debemos preguntarnos qué cambios necesitamos hacer hoy en nuestra vida económica. ¿Qué área de nuestra economía necesitamos entregar a Dios? ¿Estamos siendo buenos mayordomos de lo que el Señor ha puesto en nuestra mano? Cuando Dios nos pide cuenta y cuando nos vaya a pedir cuenta, ¿cómo responderemos? ¿Estamos listos para confiar en el Señor? Como dijo un autor, ¿tiene fe? ¡Claro que sí, que tengo fe! Entonces, ¿por qué te quejas de tus cuentas y de tu pobre vida financiera? Que tus oídos escuchen tu conversación de tus quejas y críticas, si es que realmente tienes fe. Dices tener fe, pero te quejas todo el día de tu vida financiera. Recordemos, estás preocupado y dices tener fe, no es compatible, no es compatible. ¿Tienes fe en un Dios que todo lo provee? Tendrás tranquilidad en tu corazón. Todo el dinero le pertenece a Dios. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro. Y uno dirá, Señor, comparte algo de eso conmigo, dirá alguna hora. Deuteronomio 8:18. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esa riqueza. Y quizás no eres un buen administrador, por eso no tienes más. Él es el que te da la oportunidad de ganar esa riqueza a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día. El Señor es el que da el poder y nos da el poder para hacer riqueza. Dios desea que confiemos en Él y no en nuestras posesiones materiales. Salmo 37:25. He sido joven y ahora tengo 53. No, dice, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo, ni uruguayo, ni cubano, ni venezolano, ni colombiano, ni armenio. que viva en misericordia, ni que sus hijos mendiguen pan. El Señor es el que cuida de tu vida. El dinero que viene a nuestras manos es del Señor, no es suyo. Tenemos que aprender a administrarlo. Que podamos aprender a descansar en el Señor y ser buenos, buenos administradores. Porque nuestra vida hoy y la vida del futuro está en manos del Señor. En cierta ocasión, íbamos con mi esposa, una vieja y larga historia, y esta historia está relacionada con el 2006, íbamos caminando con un tema financiero familiar. Una decisión financiera que teníamos que tomar muy importante. Y no se abrían las puertas. Era la compra de algo. Mientras íbamos por la calle, un lugar muy amplio, íbamos conversando con Claudio, íbamos conversando, charlando, cómo iba a ser, que parecía que Dios no iba a abrir la puerta, y de golpe venía alguien caminando. Una señora como unos 60 y pico de años, un saco bordó, lentes gruesos, y cuando estábamos por ahí, esa señora nos venía mirando y nos dice, ¿oran ustedes? Si tiene hora, me dice. Sí, 15:32, gracias. Nos miramos con Claudia. ¿Vos entendiste eso? Sí, nos dijo si orábamos. Si orábamos, nos dimos vuelta y no había nadie. Nos quedamos parados. Mirando, y era imposible que esa señora de 60 y pico de años pudiera correr porque era una esquina muy amplia, no estaba la señora. Y dice, ¿qué se tomó, pastor, hoy? No, nada, solamente un vaso de agua ahí. No había nadie. Pero esa señora nos dijo, oran ustedes. Y nos miramos con Claudia, nos dimos vuelta y esa señora no estaba. Dios tiene sus maneras de hablarnos. No podía haber cruzado la calle corriendo, no, era imposible. Pero aquella persona nos quedó grabada hasta el día de hoy. ¿Oran ustedes? Mire, si usted se olvida de todo lo que hablé hoy, acuérdese que el Señor es su proveedor, que usted tiene que ser un buen administrador en segundo punto, y en tercer lugar, acuérdese de poner las necesidades delante del Señor, y como dijo aquella persona, ¿oran ustedes? Ore por su vida familiar, ore por su vida financiera. Recuerde que Dios es su proveedor, pero Él le responsabiliza a usted cómo está gastando el dinero.
Hasta aquí el encuentro del día de hoy. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones semanales en nuestra sede de la Avenida Fernández Crespo, 1741 entre Uruguay y Paysandú, los domingos a las 10 horas para el estudio de la Biblia en grupos preedades y a las 11 horas nos reunimos todos para la celebración y mensaje bíblico. Será muy bienvenido.
Piego Informa, un espacio para compartir noticias, entrevistas e información sobre la marcha de esta congregación con más de 100 años de historia. Piego Informa es un espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay.
Transitar por la vida cristiana no es tarea fácil, no es para cualquiera, sino para aquellos que han puesto su confianza y esperanza en el Señor Jesucristo. En medio de pruebas, luchas y dificultades, los cristianos seguimos adelante, confiando en el Señor. Recordando aquellas palabras de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17, que dice, pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor cada día nos da fuerzas para seguir adelante. Él nos sostiene. Él está junto a nosotros, está a nuestro lado. No se desanime. Siga adelante confiando en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Que cada día podamos decir esto, que en medio de las pruebas, los momentos difíciles, cuando parece que no hay salida, recordemos este versículo, el Señor está a nuestro lado y nos da fuerzas. No se desanime, confiemos en el Señor. Le doy la bienvenida a este espacio de la Piebu. Luego del tiempo de predicación, estamos por aquí, en este espacio de Piebu Informa. Mi nombre es Gustavo Cuña, pastor de la primera iglesia evangélica bautista del Uruguay, conocida como La Piegu. Y estoy aquí por algunos minutos para acompañarles, compartiendo noticias, novedades de la marcha de una congregación que en este 2026 está celebrando 115 años de historia. Si no tuvo la oportunidad de visitarnos, le invitamos el próximo domingo que nos acompañe. Si usted nos está congregando, le invitamos a que nos acompañe en Daniel Fernández Crespo, 1741, entre Uruguay y Paysandú. A la hora 10, estudiamos la Biblia. Grupos para todas las edades y guardería para los más chiquitos. A la hora 11, la celebración general. Y 12:30 nos quedamos para tener un tiempo de compañerismo y tomar un refrigerio. Recuerde, nos encontramos en Daniel Fernández Crespo, 1741.
Este año 2026 es muy especial para nosotros, porque La Piegu cumple 115 años de historia. Queremos agradecer al Señor por su amor, su cuidado y su fidelidad en cada etapa del camino. Recordamos las palabras de Filipenses 3:14. Proseguimos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, con gratitud por el pasado y esperanza en el futuro. Seguimos caminando juntos.
Hermanos queridos, mi nombre es Gilberto Méndez. Hace 3 años y 3 meses que vinimos desde Cuba. Vinimos por travesía, nos refugiamos en Uruguay, toda la familia. Somos 7 en total. Llegamos un poco confundidos y temerosos, turbados en la esperanza, pero sabiendo que Dios nos sostuvo con su mano derecha en todo momento. Enseguida buscamos en dónde congregarnos, dónde escuchar la voz de Dios con urgencia. No teníamos nada material. Y así fue como en este momento fuimos bendecidos en La Piegu. El pastor Gustavo Cuña oró por nosotros y la congregación nos ayudó con alimentos, ropa, camas, cobijas, cocina y hasta la nevera. Por eso estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Enseguida fuimos discipulados y la congregación aprobó nuestra membresía. Comenzamos a servir, mis hijos Gilbertico y Shelly, en la adoración y en la alabanza, y hoy mi esposa y yo también estamos sirviendo, por lo que damos muchas gracias a nuestro Dios. Estas puertas se han abierto para más de 150 cubanos y de otras nacionalidades hay también. La Piegu cumple este año 115 años de vida y misión, por lo que en Uruguay ha sido y será de mucha bendición para las familias uruguayas y no uruguayas. Hasta hoy no ha desamparado a nadie, una puerta que Dios abrió y que nadie puede cerrar. Agradecemos sus corazones que nos han recibido como en nuestra propia casa. Vinimos por una razón y ya ven, hoy nos quedamos por muchas razones más. Gracias a Dios por su cuidado. Jesucristo es y será, ha sido siempre nuestro motivo y nuestro estilo de vida. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos. Amén.
¿Agendaste nuestro WhatsApp? Agéndalo. 091-274-522.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invitamos a estudiar la Biblia en nuestra escuela dominical, todos los domingos a las 10 de la mañana, para conocer más y más de la Palabra de Dios, que es fundamental para crecer en Cristo y así vivir la vida junto al Dios de la vida. Te esperamos.
Piegujitos, un espacio para los más chiquitos, todos los domingos de 11 a 12:30 horas.
Hogar Evangélico Piebu, habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Cuenta con médico referente y un cuidado responsable y permanente. Se sirven 4 comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena, preparadas con dedicación, pensando en la salud y el bienestar de cada residente. Brindamos todos los servicios necesarios para una atención integral, un lugar humilde, sencillo y acogedor, donde cada residente es recibido con respeto, acompañado y cuidado con el amor de Cristo. Por más información, llame a nuestra oficina de Piebu al 2-409-8744 o al 091-274-522 de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas.
¿Qué le parece si ahora escuchamos la reflexión de hoy?
Hola, mi nombre es Bevis y hoy quiero compartir una pequeña reflexión contigo. Al iniciar un nuevo año, muchas veces el temor toca la puerta de nuestro corazón. El miedo a lo desconocido, a fallar, a no ser suficientes. Tal vez hoy te encuentras enfrentando cambios que no elegiste, o estás esperando una respuesta que todavía no llega. Pero en medio de todo eso, la confianza en Dios nos recuerda algo que sostiene: no caminamos solos. Quizás no sabemos exactamente qué traerán los días que vienen, pero sí sabemos quién va delante de nosotros. Y cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, el temor empieza a perder fuerza, porque nuestra seguridad no depende de lo que podamos controlar, sino que depende de aquel que nos ama y nos sostiene. En la Biblia tenemos el ejemplo de Abraham, quien fue llamado por Dios a salir de su tierra sin saber muy bien a dónde iba. Abraham fue un extranjero, Abraham viajó por lugares desconocidos, sufrió la escasez, atravesó por muchísimas dificultades y conflictos. Abraham esperó por una promesa que parecía totalmente imposible. Humanamente tenía muchísimas razones para temer, pero eligió confiar. No porque tuviera un mapa del futuro, sino porque decidió descansar en la guía de Dios. Entonces, preguntémonos, ¿qué temores estamos cargando al inicio de este año? ¿En qué áreas de nuestra vida Dios nos está llamando a dar un paso de fe? ¿En qué situaciones nos estamos apoyando más en nuestra propia prudencia que en la dirección de Dios? Así como Abraham caminó por fe, en este nuevo año te quiero invitar a avanzar con fe por encima de los problemas, por encima de la incertidumbre y de cualquier circunstancia que hoy estés atravesando. Confía en Dios, porque Él siempre tendrá cuidado de ti. Y recuerda su promesa en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esa verdad puedes descansar. Te envío un abrazo. Dios te bendiga.
La oficina de la Piebu funciona de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas. Puede comunicarse con nosotros al 2-409-8744 o 091-274-522. También puede seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. O puede visitar nuestra página web www.piebu.org.
¿Ya visitaste la Piebu? Te esperamos todos los domingos en Fernández Crespo 1741. Acordate, a la hora 10 para estudiar la Biblia y a la hora 11 para la celebración general. Podés visitar nuestra página web en piebu.org. Ah, y acordate, Piebu es un lugar de encuentro.
Claro que Piebu es un lugar de encuentro y nos gustaría verle el próximo fin de semana. Gracias por acompañarnos en este espacio de la Piebu, el tiempo de predicación y el Piebu Informa. Mi nombre es Gustavo Cuña, pastor de la primera iglesia evangélica bautista del Uruguay, conocida como la Piebu. Deseo que el Señor le bendiga muy ricamente y nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Estas son nuestras vías de comunicación. Nos puede llamar por teléfono de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas al 2-409-8744, por WhatsApp al 098-556-755. Nuestro correo electrónico piebu@vera.com.uy. También puede escucharnos en Piebu Spotify, seguirnos en redes por Piebu o visitar nuestra página web www.piebu.org. Piebu Informa es un espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay.
Estar a tus pies.
aquí permaneceré a los pies de Cristo.
Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
En casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, en las rutas, en las cárceles, en los hospitales, en nuestro país y más allá de fronteras. Radio Transmundial Uruguay. Esperanza sin barreras.
Hola, hola mis amigos, aquí estamos comenzando con RTM desde adentro, como cada semana que comparto con ustedes aquí, les habla Elizabeth La Rosa y es una gran alegría para mí estar en estos minutos compartiendo juntos, comentándoles de lo que estamos haciendo en el ministerio para contarles de toda esta nueva transición que estamos atravesando este año aquí en Uruguay. Como les conté la semana pasada, ya no estamos en el local de Soriano 1335. Se terminó un ciclo allí de muchos años, con un poco de nostalgia también. Dejamos ese local que tantas anécdotas, historias tenemos allí. Tantas personas que han pasado por ese estudio allí que teníamos en la calle Soriano. Pero estamos muy agradecidos a Dios por todo ese tiempo que pasó allí en ministerio, por todos los cursos que se lograron hacer allí. Ustedes saben que antes de la pandemia teníamos los cursos de manera presencial, por eso el local tan grande que teníamos allí en Soriano servía para todo eso, porque teníamos múltiples usos para esos espacios. Por eso fue también que se tomó la decisión de vender el lugar, porque nos había quedado un poco grande y el tema del mantenimiento se estaba haciendo un poco costoso. Como ustedes sabrán, los que viven en una casa grande y tal vez un poco antigua, saben que los costos a veces son un poco elevados y hay que estar pendiente de muchas cosas, de arreglos que hay que hacer en la casa. Y ya la casa ameritaba muchos arreglos y no había los fondos suficientes. Por eso es que se decidió vender la propiedad y ahora estamos estableciéndonos en un lugar más pequeño, pero que también sirve para los propósitos de Radio Transmundial. Y lo más importante es poder armar un lindo estudio de grabaciones que también sirva para hacer streaming. ¿Qué es el streaming? Bueno, es aquello que se sube a YouTube, donde ustedes también nos van a poder ver, y allí queremos armar un lindo espacio para toda esta etapa nueva de Radio Transmundial. Y por eso, ahora en junio, tenemos nuestra campaña de recaudación de fondos que se llama Sirviendo Juntos, y este año es la edición 2026, que les pedimos que estén uniéndose, colaborando con nosotros para esta nueva etapa, y estén considerando hacer una donación especial para el Ministerio de Radio Transmundial Uruguay. Ahora hacemos una pausa, escuchamos algo de música y ya les sigo contando un poquito más de todos estos cambios.
Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan en la bondad de Dios.
Estamos aquí en RTM Desde Adentro, como cada semana que compartimos unos minutos para que ustedes puedan estar al tanto de todas las novedades de lo que venimos haciendo aquí en Radio Transmundial. Quiero agradecer a todos ustedes que nos apoyaron en todos estos días pasadas, estas semanas pasadas que estuvimos haciendo la mudanza, porque muchos de ustedes vinieron a buscar libros y de esa forma también nos ayudaron a que pudiéramos sacar cajas también aquí de la oficina y poder ayudar un poquito más con la mudanza. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes, preguntando, y hasta el día de hoy les pido que sigan orando por todo este proceso, que tenemos que estar armando la oficina, el nuevo estudio. Por supuesto que hay temas de reparaciones, hay que adaptar el nuevo lugar, hay que hacer pintura, hay que hacer algunas refacciones y por supuesto adaptar un nuevo estudio de grabaciones, que es una habitación fuera de lo común, a lo que estamos acostumbrados. Tenemos todos los materiales igual, porque eso sí, sacamos mucho de lo que teníamos en la sede de la calle Soriano, pero tenemos que armarlo nuevamente. Así que les pido que estén orando por todo este proceso y que también consideren ser parte activa de Radio Transmundial en esta campaña de fondos que vamos a tener ahora en el mes de junio, Sirviendo Juntos 2026, para que ustedes también nos puedan ayudar para poder seguir produciendo estos contenidos que están siendo de bendición no solo aquí en Uruguay, sino también en otras partes del mundo, porque hoy por internet nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Esta campaña de fondos, Sirviendo Juntos 2026, la van a poder seguir también en nuestras redes sociales. Vamos a estar subiendo videos, contenidos, y también aquí en la programación de Radio Transmundial van a estar escuchando más seguido algunos comentarios que vamos a ir haciendo, solicitándoles su apoyo para poder seguir adelante. Así que estén atentos a Sirviendo Juntos 2026, que en unos días vamos a estar comenzando con esta campaña. Si ustedes quieren estar en contacto con nosotros, ahora ya que no tenemos más la sede de Soriano, lo pueden hacer por medio de nuestro WhatsApp 091-610-610 y desde fuera del Uruguay, signo de más, 598-91-610-610. Ahí les animo a que nos envíen o un mensaje de voz, pueden hacerlo hablado, o también nos pueden escribir y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Tengan un poquito de paciencia, tal vez no estamos respondiendo llamadas enseguida, pero sí escríbanos, si ustedes quieren que los llamemos, nosotros los llamamos, así que allí pueden mandar un mensaje de audio o escrito y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Actualmente es la forma que tienen de estar en contacto con nosotros por medio del WhatsApp 091-610-610, y ya muy pronto les vamos a estar contando de la nueva sede que va a tener Radio Transmundial aquí en Uruguay. Y justamente en medio de todos estos cambios que estamos experimentando como ministerio, uno se pone a pensar a veces que hay que aprender a esperar la respuesta de Dios. Muchas veces nos llega el momento en el que uno desea, quisiera que las cosas se solucionen más rápido, y bueno, fue eso lo que estuvimos experimentando un poco en los meses pasados con Radio Transmundial, que no encontramos un lugar adecuado para la oficina, pero ya estamos encaminados para eso, ya les vamos a estar contando un poquito más. Y justamente esperar es difícil, ¿no les parece? Queremos respuestas claras, rápidas, pero Dios justamente trabaja en esos tiempos de silencio, que nosotros pensamos que Dios no nos está respondiendo, pero allí Dios está trabajando también en ese momento. Y hay un versículo clave que nos dice, está en Isaías 40:31, que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Así que esperar no es perder el tiempo, que uno se pone impaciente, ¿no?, pensando que podría estar aprovechando de otra forma el tiempo, pero no es perder el tiempo. Es un proceso donde Dios, por ejemplo, fortalece nuestra fe, ordena nuestras emociones, qué tema las emociones también que uno maneja en todo ese momento, ¿no? Y también nos está preparando para lo que va a venir. Y bueno, y hay varias respuestas que nos podemos encontrar. A veces Dios responde que sí, a veces Dios responde que no, y a veces Dios responde, espera, que tenemos que esperar, y eso cuesta muchas veces, ¿no? Y ese espera es en donde más crecemos justamente. Y bueno, les quiero comentar también para que estén poniéndolo en práctica o meditando estos días, a ver qué les parece, si están de acuerdo conmigo, que algunos consejos o cosas que les quiero comentar que de repente me pasan a mí, no sé si a ustedes, de comentarles de no tomar decisiones apresuradas. Solo por salir de la incertidumbre, a veces uno quiere resolver ya y tomamos decisiones que después a la larga nos damos cuenta que eran las equivocadas, e incluso hasta a veces hacemos que el proceso demore más por haber tomado una decisión equivocada. También otra aplicación práctica es seguir haciendo el bien mientras esperas. No es que tenemos que quedarnos sentados sin hacer absolutamente nada. Tenemos que seguir trabajando, haciendo el bien, como les decía, mientras esperamos. Y otra aplicación que les comento es confía en que el silencio de Dios no es ausencia. No es que Dios se tapó los oídos y nos olvidó por un rato. No, no, Él está allí. No es ausencia de Dios ese silencio. Dios está trabajando y nosotros tenemos que aprender también a escuchar en ese silencio. Así que les animo a que estén pensando en estas tres cosas. No tomar decisiones apresuradas, seguir haciendo el bien mientras esperamos y confiar en que el silencio de Dios no es ausencia. Así que recuerden estas tres cosas. Y para cerrar, porque ya se me está yendo el tiempo rápidamente, les quiero decir que cuando Dios nos hace esperar es porque lo que viene necesita preparación. Así que recuérdenlo, se las repito, cuando Dios te hace esperar es porque lo que viene necesita preparación, tanto en nosotros como a nuestro alrededor. Así que no nos impacientemos, tengamos paciencia, esperemos en el Señor, que como les nos decía el versículo, se los voy a leer de nuevo porque es un versículo que me encanta a mí, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Qué lindo esto, ¿no? Así que confiemos en la respuesta del Señor, esperemos confiados en que Él a su tiempo nos va a dar su respuesta. Bueno, ahora los dejo en compañía del resto de nuestra programación aquí en Radio Transmundial, así que no se vayan, que hay mucho más para compartir con ustedes hasta la medianoche.
Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace una semana, una persona de la iglesia donde predico los domingos me pidió que fuera y hablara con un amigo que decía que estaba escuchando voces en su casa. Cuando llegué, él me explicó su problema y yo le hice algunas preguntas sobre su relación con el Señor, su salvación y su destino eterno. Él no sabía si sus pecados estaban perdonados o no. No sabía decir si iba al cielo o no. Y por fin me dijo que hace tiempo que iba a una iglesia, pero que iba con interés. No estaba buscando al Señor sinceramente, sino que obtuviera algún tipo de beneficio y que Dios le resolviera unos problemas. Otro ejemplo. Hace 5 o 6 años estaba hablando con un hombre sobre su salvación y su relación con el Señor. Durante la conversación, él me dijo que había hecho un trato con el Señor. Su mujer se había ido a otra ciudad para vivir, y él me dijo que había dicho a Dios que si él le traía de vuelta, que él le serviría. Le pregunté por qué su mujer se había ido. me dijo que se fue porque él estaba andando con otra chica. Le dije que no podemos regatear con Dios, que no podemos imponerle nuestras condiciones. Dios es el Señor y Él tiene la autoridad. Y si Él tiene la autoridad, si Él es el Señor, esto implica que tenemos que acatar esta autoridad y someternos a su señorío. Imponerle mis condiciones es actuar como si yo fuera el Señor y que yo tuviera la autoridad. Decir a Dios que si no trae de vuelta a mi mujer, que no voy a seguirle, eso es rebelión. Hay dos versículos muy interesantes en Romanos 14, 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Dice aquí, del Señor somos. Esto implica que pertenezco a Él y no a mí mismo. El cristiano es una persona que ha sido comprada con la sangre de Jesucristo. Hay un himno que cantamos que dice, comprado con sangre por Cristo. Si Él ha pagado mi pena con su sangre, porque la salvación no es por mis buenas acciones, Cristo pagó mi pena. Y si derramó su sangre en la cruz, entonces he de pertenecerle a Él. Si yo compro algo, es mío y yo tengo el derecho a aquello que he comprado. Dice en Romanos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Ser Señor, como acabo de decir, implica que Él tiene la autoridad. Entonces debemos plantearnos esta pregunta. ¿Quién tiene la autoridad en mi vida? ¿Estoy yo intentando actuar como si yo tuviera la autoridad? ¿O reconozco que Él tiene esta autoridad y yo me someto a su autoridad? Vemos este principio muy claramente en el libro de Génesis con Adán y Eva. ¿A qué apeló el diablo su argumento en el huerto de Edén? En Génesis 3, 5 leemos. El diablo dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios. Aquí tenemos el meollo del asunto. Serán iguales a Dios. Serán independientes. Tendrán la autoridad. El diablo está vendiéndoles un, digamos, mejor reino. En este reino, Eva se sentaría en el trono y el reino tendría que ver con su voluntad y salirse con la suya. Cuando Adán y Eva creyeron esta mentira, llegaron a pertenecer a otro reino, el reino de las tinieblas y del diablo. Y desde aquel entonces todo ser humano es un rebelde deseando ser como Dios y tener la autoridad y salirse con la suya. Cuando estábamos en la casa el otro día de este hombre que escuchaba las voces, el hijo de 9 años estaba jugando un juego en la pantalla del televisor. Debido a que estábamos sentados allí en el sofá, enfrente de la tele, el padre le dijo que lo apagara. El hijo no obedeció y el padre lo apagó. Debido a que el padre estaba de pie con su espalda a la tele, el hijo lo encendió otra vez. De nuevo el padre le dijo que lo apagara y por fin el padre lo hizo.
De nuevo el hijo lo encendió y la historia se repitió 6 o 7 veces. El hijo quiere ser el jefe, no quiere aceptar la autoridad de su padre, y es un reflejo de lo que sucedió en el huerto de Edén. Todos hemos sido afectados por esto. En el fondo somos rebeldes. El diablo estaba diciéndoles que no tenían que aceptar la autoridad de Dios en sus vidas. Ellos mismos podrían ser como Dios y tener la última palabra. Hace muchos años, un amigo mío estaba comprometido con una chica. En pocas semanas se iban a casar cuando la chica dijo a mi amigo Guillermo: Guillermo, tú eres un buen chico y te aprecio mucho, pero he decidido no casarme contigo porque tengo muchos planes para mi vida, y si me caso contigo no podré llevarlos a cabo. En el fondo, ella estaba buscando su propia autonomía. Romanos 14:9. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Murió y pagó nuestra pena, la pena que merecía nuestros pecados, para así satisfacer la justicia de Dios. Pero también murió para librarnos de la tiranía, de nuestra rebelión y alejamiento de Dios, y de la esclavitud del diablo. Una vez había una subasta de esclavos en cierta ciudad. Había una chica joven negra que era muy guapa y muy dotada. En la plataforma estaba ella con unas cadenas en sus pies. Dos hombres malos estaban apostando por ella porque tenían malos deseos en sus corazones. El precio había subido mucho más de lo normal. Cuando un hombre piadoso entró, él conocía a estos hombres y sabía lo que querían hacer. Él la compró, y después de comprarla, dijo a un joven allí que fuera y llamara al herrero y que viniera y que le quitara las cadenas. Él vino y le quitó las cadenas. Después el hombre dijo a la chica: usted es libre. Ella se inclinó delante de él y agarró sus pies y dijo: usted me ha rescatado y yo le serviré para siempre. Así es como hemos de responder al Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia llama el arrepentimiento. Y Jesús nos dice en Lucas 13:3 que si no nos arrepentimos, que pereceremos. Arrepentirme es reconocer mi rebelión. Reconocer que he vivido de espaldas a Dios, que he intentado servirme de Él. Arrepentirme es bajarme del trono de mi vida y entregar el trono a aquel quien es el Señor del universo y aquel que me ha creado y debe tener la autoridad sobre mi vida. Es una media vuelta de 180 grados y me vuelvo a Él. He contado en el pasado aquí que en España, en la autopista, que hay una señal. Muchas veces vemos la señal, cambio de sentido. Sabemos lo que significa. Aquí hay una salida para salirnos de la autopista y cambiar de dirección porque estamos en la dirección equivocada. Dios en su palabra pone esta señal. Nos advierte que estamos yendo en la dirección equivocada, alejándonos más y más de Él, y nos ofrece la oportunidad de volver. Y hoy, amigo, Dios te está ofreciendo esta oportunidad. Hay que entender la raíz del pecado, el fundamento, la raíz de todo pecado, se halla en el deseo de afirmación personal y de la decisión de ser independientes de Dios. Por esto necesitamos arrepentirnos, volvernos a Él, pedirle perdón, pedirle que me limpie con la sangre de Jesús, que tome mi vida y la dirija por sus caminos. Hoy, amigo, Dios está poniendo en tu camino una señal, cambio de sentido, la oportunidad de dar esta media vuelta, de volverte a Él, de confesarle tus pecados y por la sangre de Jesús recibir el perdón de Dios. Decir, Señor, yo renuncio a mi rebelión y pongo mi vida en tus manos hoy, confiando en Jesús como mi Señor y mi Salvador.
Visite nuestra página web cristosalva.net, cristosalva.net. Allí puede escuchar, descargar y hacer copias del programa. Si desea continuar aprendiendo de la Palabra de Dios, envíe un mensaje al 091-610-610, 091-610-610, y déjenos saber su opinión de este espacio que busca compartir agua viva.
Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
Desde Montevideo, Uruguay, Esperanza en la Ciudad presenta al licenciado Pedro Lapachián. En los siguientes minutos, usted podrá oír palabras de esperanza y aliento que impactarán su vida.
Y estos días estamos con una visita especial. Está con nosotros el pastor Daniel González, Sandra, su esposa. Ellos pastorean en la iglesia del centro en Buenos Aires. Tienen un ministerio especialmente vinculado a lo que Dios dice en relación al tema de finanzas, el tema del trabajo. Hay mucho en la Biblia acerca de esto, y nuestro hermano tiene, además de su formación doctrinal, su formación cristiana, tiene formación en gerenciamiento. Él ha sido gerente de Coca-Cola, también de un laboratorio, es decir, ha estado trabajando también en el ámbito comercial, y todo eso se junta para transmitirnos sabiduría de Dios para cómo enfocar las cosas de nuestra vida. Lo recibimos con un fuerte y cálido aplauso, ¿les parece?
Bueno, muy bien. ¿Estás contento de estar en la casa del Señor? Muy bien. Cuando uno ve en la palabra de Dios personajes que les ha ido bien, otros que les ha ido mal en determinadas etapas, uno tiene que preguntarse por qué le fue bien y por qué le fue mal, ¿no? Obviamente, cuando uno ve que le ha ido bien, para imitar ese comportamiento, hay uno de los libros que mencionaba el pastor Pedro, es 10 mejoras para ser 10 veces mejor. Está basado en el libro de Daniel. ¿Por qué Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores que el resto de los sabios? A ver, quiero ver por qué eran mejores. Porque si yo hago lo mismo que hacía Daniel, también voy a terminar siendo 10 veces mejor de lo que soy. Y a veces, cuando uno ve gente que no le ha ido bien, que ha cometido errores, uno también tiene que aprender de ellos, ¿no? Como la soberbia. Uno ve el hijo pródigo que terminó comiendo ahí con los cerdos, y uno ahí puede aprender cómo debe temer a Dios, rodearse de las personas adecuadas. José fue un prosperador todoterreno. José prosperó en la casa de Potifar, prosperó en la cárcel y prosperó también ahí en el reino, ¿no? Y uno se pregunta qué condiciones tenía José para prosperar tanto. Y hay muchas, pero hoy quiero enfocarme sobre una en particular, que es más que pertinente para el tiempo que estamos viviendo, sea en lo que te desarrolles en la vida. Y la titulé visible, una cualidad imprescindible. Visible, ser visible, estar visible, es una cualidad imprescindible. Y en Génesis 39:3, la palabra comienza diciendo, Potifar vio. Potifar vio. Esto es lo primero que dice ahí el relato. Y a lo que hay que prestarle mucha atención, visible. Una cualidad imprescindible. Potifar vio. ¿Y qué vio Potifar? Que Dios ayudaba a José. Y que además hacía que todo a José le saliera bien. Por más que Dios te ayude y que haga que todo te salga bien, si quien tiene que verlo no lo ve, no te servirá de mucho. Potifar vio. Potifar vio. Por más que Dios te ayude y haga que todo te salga bien, si quien tiene que verlo no lo ve, no te servirá de mucho. Por eso el texto comienza diciendo, Potifar vio. Ahí está la clave, visible, una cualidad imprescindible. Necesitas desarrollar visibilidad en el ámbito en que te desempeñas. ¿Para qué? Para que se vea aquello que haces. ¿Qué es la visibilidad? Es la capacidad de ser visto y conocido por aquellos que son tu público objetivo. En una empresa pueden ser los dueños y tu jefe. En el comercio, tus clientes. En tu profesión u oficio, los que te contratan. En la iglesia, una iglesia visible, donde la gente del barrio y aún más allá del barrio, una iglesia como ustedes, que son una iglesia literalmente de la ciudad, la gente sepa lo que sucede ahí adentro. Ahora, para llevar esto a la práctica, uno necesita actuar de forma intencional. Uno en la vida tiene que ser intencional para concretar las cosas, ¿no? A veces me llama la atención cuando a un joven de la iglesia le gusta una chica, y como la chica estudia porcelana fría para estar con la piba, se anota en porcelana fría. Y los amigos le dicen, ¿y vos qué tenés que ver con la porcelana? No sé, pero yo quiero tener algo que ver con ella. Y como hace porcelana fría, bueno, es intencional en eso que quiere realizar. Para que puedas lograr verdadera visibilidad, por lo menos hay tres requisitos que son básicos. El primer requisito es estar allí. En otra versión de la palabra dice, mientras estuvo allí. Mientras estuvo allí. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José, pues todo cuanto emprendía prosperaba. Paréntesis, para prosperar hay que emprender. Por eso la otra versión dice, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Y esto no tiene que ver solamente con emprender un emprendimiento, con el emprendedurismo. Tiene que ver con emprender cambios, tiene que ver con emprender capacitación, tiene que ver con emprender un camino de perdonar a los que nos han ofendido. Para que uno sea prosperado en todas las áreas, tiene que emprender. Y mientras estuvo allí, no estaba en cualquier lugar. Dice, mientras estuvo allí, su amo se dio cuenta. ¿Por qué su amo se dio cuenta? Porque él estaba allí. Porque estaba donde tenía que estar. Es imprescindible que estés en el lugar correcto. No vas a lograr visibilidad estando en el lugar equivocado. El lugar correcto en una empresa es donde están los dueños y los jefes. Tener que procurar por todos los medios tener una relación directa con ellos. Hay gente que cuando viene el jefe o el, se esconde. Y mientras se esconda, el jefe no se va a dar cuenta que está allí. Y mientras que no le va a poder mostrar los dones y los talentos. Por eso, a veces, en una empresa se sabe a qué hora viene el gerente general e intencionalmente se lo espera, ¿no? Y vos ves uno en el parado en el ascensor que va a subir, y llega el ascensor, sube, no, espero el otro. Sube, no, espero el otro. Hasta que llega el tipo con el que quiere subir en el ascensor. Y hoy se habla de la charla de ascensor, ¿eh? Eso significa que en 90 segundos vos tenés que poder compartir un proyecto. En realidad hoy se habla de 60 segundos porque los ascensores son mucho más rápidos. Hace un tiempo atrás enseñé de eso, hablé acerca del contenido y la forma. Que no solo hay que tener el contenido, hay que tener la forma, ¿eh? Alguien te pregunta, definime tu fe, en que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 35 segundos. Después, si quiere interiorizar, le puedes hablar 10 horas, ¿no? Yo sé que en esta iglesia no pasa, pero en la mía a veces pasa alguien a contar el testimonio, hasta que llega a la parte donde Dios lo sanó. ¡Ay, Dios mío! Es más, cuando decís, Dios me sanó, por fin te sanó, querido, una vez por todas, ya no dábamos más. Porque no, una cosa de loco, te empieza a contar que la maestra iba con la madre de ella, con el código, decís que... Bueno, entonces, ahora, esto se hace, ya el tipo tiene el discurso, está y dice, ay, casualidad que lo encuentro, señor, 15 minutos que lo estoy esperando acá. Bueno, entonces, los que han trabajado en empresas que por ahí tienen comedor, saben que nada mejor que tratar de comer a la hora que está esa gente. ¿Por qué? Porque uno se hace visible. En el comercio tenés que lograr interactuar de forma directa con los clientes. Hace un tiempo atrás fuimos como familia, nos invitó ahí Matías a comer a un restaurante muy bueno de la ciudad de Buenos Aires, y me llamó la atención porque Matu me dice, pa, ese que está ahí es el dueño. ¡Wow! Le digo, ¿el dueño está acá? Sí. Y recorría las mesas. Y a uno que estaba ahí le dice, tiempo que no los veo. No, estuvimos de viaje por Europa. ¡Wow! Y la pasaron bien, sí, bueno, para celebrar que volvieron, la casa les ofrece el postre, está ahí. Juan Manuel Fangio, que fue quíntuple campeón de la Fórmula 1, tenía su propia concesionaria, sigue estando, se llama Juan Manuel Fangio, Automotores y Servicios Mercedes-Benz, Sociedad Anónima. Y una vez en una entrevista le preguntaron, me imagino, quíntuple, que usted no va para nada a la concesionaria, se equivoca. Una de las cosas por la que la gente compra el Mercedes-Benz en mi concesionaria y no en otra es porque quiere que Juan Manuel Fangio le entregue las llaves del vehículo. Visible. Esa condición que te permite creer. En tu profesión u oficio debes ser identificable. Por eso están los abogados mediáticos, ¿no? Que vos decís, ni le cobran a ese famoso, pero están ahí porque le da chapa. Dicho sea de paso, en el hotel estamos alojados con Guandanara. El otro día cenamos, lo teníamos la mesa al lado a Wanda, ¿no? Y hay una abogada que se llama Rosenfeld, que se llama el terror de los abogados, el terror de los maridos. Y entonces la defiende a ella. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto matrimonial, sobre todo en gente que tiene recursos, ¿qué le dice la mujer al hombre? La voy a ir a ver a la Rosenfeld, ¿eh? A vos te vas a sacar. Y entonces el tipo dice, no, acá tenía esto escondido, ya lo declaré, ¿no? Y entonces, bueno, por eso, economistas que están en televisión, porque después eso le hace que tengan sus propios clientes. Es clave que entiendas que estar en el lugar correcto es fundamental. Porque no alcanza solamente con ser visto, sino que uno debe ser visto por aquellos que son los que pueden beneficiar su público objetivo, aquellos a los que vos también podés beneficiar. Gente que tiene montones de seguidores en las redes, pero no compran sus productos, ni le interesa su mensaje. Entonces, mejor tener menos, pero vos decís, esto es una comunidad que se identifica con este mensaje o con esto que se quiere llevar adelante. Por eso la palabra dice que José prosperó mientras estuvo allí. ¿Dónde estuvo? Donde su amo lo podía ver. Segundo requisito, que se note que estás. Que se note que estás. Dice ahí, Potifar lo notó. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía en la Nueva Traducción Viviente. Potifar lo notó y se dio cuenta. Se dio cuenta porque notó que José estaba. Ahora, no es cuestión de hacerse notar, sino de que se note que estás. Y esto apunta a todo. Vos te podés dar cuenta cuando en una reunión de amigos está una persona o no, ¿no? A veces positivo o negativo, ¿no? A veces se nota que hoy no estuvo, porque no hubo pálida, no hubo nada, la pasamos bárbaro, ¿no? Entonces, se nota tanto positivo como negativo cuando uno está en una empresa, en poder dar otro punto de vista, pensar fuera de la caja, lo que hablábamos con los hombres el día viernes, ¿no? Se nota cuando una persona tiene otro punto de vista, cuando por ahí aún algo negativo lo puede ver desde otra óptica y decir, ojo que esto no es tan negativo como parece. Con tus clientes se nota por la rapidez de tu servicio, la garantía en tus productos, en tu profesión u oficio, se nota cuando algo es hecho por vos, ¿no? En la gastronomía se nota cuando un chef hizo una comida, se nota cuando un jugador de fútbol está en un equipo y lo mismo apunta a un oficio. Tiene que haber una diferencia que se note cuando vos estás presente o no estás presente, aún en el clima espiritual del ámbito donde vos te desempeñás. Se tiene que notar espiritualmente cuando ese creyente está ahí presente que cuando no lo está. Tercer requisito, que comprendan, dice, ¿no? La Nueva Biblia Viva. Dice, Potifar comprendió. Potifar comprendió. ¿Qué comprendió? Que el Señor estaba con José de una manera muy especial. Cuando los demás comprenden el valor que tenés y que aportás, a la competencia le será muy difícil penetrar y desplazarte. En un tiempo donde hay tanto temor por las aperturas de la economía y todas estas cuestiones, cuando la gente comprende el valor que vos tenés y que aportás, a la competencia le será difícil desplazarte. ¿Por qué? Porque al comprender te van a querer retener. Y no solo te dará estabilidad, sino también autoridad. La estabilidad y la autoridad están íntimamente vinculadas. Cuando alguien tiene autoridad en una materia, automáticamente tiene estabilidad. Ayer hablábamos con los jóvenes que hoy más que mantener un empleo hay que mantener la empleabilidad, que es la capacidad de ser contratado siempre. En una empresa ni se considera desvincularte porque sos alguien necesario, alguien que aporta valor, alguien que cuando está en ese lugar es alguien que se ha vuelto necesario, alguien que aporta valor. Los clientes se convertirán en tu clientela y no en ventas ocasionales. Cuando yo trabajaba siendo representante de una distribuidora de repuestos de la línea Renault, era interesante porque conocí a algunos vendedores de las concesionarias que yo proveía los repuestos a la sección de taller, y el vendedor se cambiaba de escudería, se cambiaba de marca, la Peugeot. Y había gente que lo seguía al vendedor. Decía, pues la verdad que los autos más o menos son iguales. Yo te compro a vos, porque yo años que te conozco nunca tuve un problema ni con el color, ni con la entrega, ni con... Yo, ¿a dónde estás ahora? Entonces, esto será fundamental. Los clientes vendrán por referencia. ¿Por qué? Porque entienden el valor que vos aportás. En tu profesión u oficio serás considerado como una parte esencial, ¿no? A veces un joven una vez me dijo, pastor, una tremenda bendición de Dios, me faltaba plata para comprar un departamento y la empresa donde trabajo me dio el dinero y me dijo que me le iba a descontar del sueldo como yo pudiera. ¡Wow! Le digo, voy a profetizar sobre tu vida. Cuando termines de devolver ese dinero, la empresa te va a decir, ¿por qué no te mudás a una casa más grande? ¿Y sabes lo que van a hacer? Ofrecerte la diferencia de la plata. Porque en el fondo lo que quieren es no perderte. Mientras vos le debas, ellos te tienen ahí trabajando con ellos. Ahora, en otras situaciones es al revés. La empresa le dice a la persona, ¿cuánta plata querés para irte? Y si el número que pone razón, te damos la plata, si no te queremos ver nunca. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El valor que se aporta. Para esto es clave que hagas el esfuerzo para que los demás comprendan tu valía. Comprendan. Estos tres requisitos te ayudarán a desarrollar visibilidad. Porque en un mundo tan contaminado visualmente, que logres visibilidad será fundamental. Hacerte visible. Nuestra hija Magalí está trabajando en una agencia de talentos, ¿no? Donde las empresas buscan influencers para promocionar sus marcas y la empresa donde trabaja ella se dedica a unir esas partes. Pero está con todo el tema de que le gustan los programas de streaming y seguía un programa de fútbol muy famoso ahí en Argentina y viendo que había juegos, pero no estaba la parte lúdica desarrollada tanto, nos dice a Sandra, a mí me gustaría pertenecer a ese grupo, pero voy a hacer una cosa, a través de un vínculo que pudo tener con una persona, dijo, no le voy a llevar el currículum, le voy a llevar un proyecto. Y esto logró, por supuesto, después de la bendición de Dios, visibilidad. Porque ella misma dice, ahora que estoy trabajando ahí adentro, veo la pila de currículum. Claro, pero proyectos no llevan tantos. Y entonces, gracias a Dios, el proyecto llegó, sugirió ahí cómo mejorar la parte de juegos y eso, y la llamaron, ¿no? Y interesante porque le dijeron, ¿y vos qué experiencia tenés en esto? Y contestó, el verano este que pasó, dirigí los juegos en los campamentos de mi iglesia para 500 jóvenes. Dice, algo de experiencia tengo. Paréntesis, ¿no? Cuando vos traes los chicos a la escuela de educación cristiana, adolescentes, obviamente además de formarlos en la palabra, los formás en un montón de áreas que esa formación no está allá afuera. Nosotros a veces hacemos pasar a los chiquitos y te repiten el versículo bíblico delante de 1000 personas. El pibe que a los 4 años se para delante de 1000 personas y repite el versículo, mañana da una clase, defiende un alegato en tribunales, no tiene problema. Por eso nosotros contamos con la iglesia, que es una bendición tremenda, ¿no? Creo que en uno de los juegos que jugaban ahí a la pelota, hay una canchita en el programa, les hizo atar los pies, ¿no? Y estaban maravillados con eso. Nosotros en los campamentos hacemos atar los pies hace 50 años atrás, hermano, ¿no? Es decir, pero una cosa, los tipos estaban, qué buena idea, voy a decir, pero bueno, tiene que ver con esto. Por eso la iglesia es una escuela, es un semillero de liderazgo, no solo para la iglesia, sino también de liderazgo para allí afuera. Acordate que José pudo prosperar y progresar porque Potifar lo vio. José podría haber sido ayudado por Dios, ahora si Potifar no lo veía, ni se entera, es más, podría haber dicho, qué rico, qué bien hecho esto, y no saber quién lo hizo. Entonces, visibilidad. Y para ser visto, José estuvo allí. Hay que estar donde uno tiene que estar. Pero además se notaba que José estaba. Y la gente comprendió el valor que José aportaba. No importa cuánto potencial Dios haya colocado en vos, ni las cosas extraordinarias que realices con su ayuda. Si quien tiene que verlo no lo ve, difícilmente progresarás. Pero si aprovechás el potencial que Dios puso en vos y la ayuda que Dios te da en todo aquello que haces, permitiendo además que quien tenga que verlo lo vea, vas a poder llegar a otro nivel y prosperar en aquello que Dios te manda a realizar. La palabra también es para la iglesia, ¿no? La palabra es para la iglesia. La gente ve. Cuando una iglesia cumple una misión social, cuando una iglesia crece, cuando una iglesia progresa, la gente ve. Y el hecho de ver esto es movida a que nos tenga en cuenta y a que también la iglesia pueda progresar. Hace unos años atrás tuvimos ahí, pedían unos requisitos en el banco, y tenemos la cuenta abierta en ese banco hace más de, no sé, 45 años, ¿no? Es más, el banco cambió de nombre y nosotros seguimos teniendo la cuenta. Y me acuerdo porque la gerenta ahí, estábamos hablando en la sucursal, digo, ¿por qué no viene a conocer nuestra casa? El templo. Entonces me dijo, yo quiero ir a ver las instalaciones de ustedes, ¿no? Y nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un terreno de 30 de frente por 56 de fondo, donde se pueden levantar 28 pisos de altura. Y me acuerdo, la gerenta se paró de frente y dijo, ¿cómo hicieron ustedes para comprar esto? La gerenta vio. Y le dije, detrás de esto está primero la mano de Dios y el sacrificio de los que hace 143 años son fieles al Señor en primer lugar, pero también a esta casa. Porque esto todo se hace con la plata que se recauda en la iglesia a través de los diezmos, las ofrendas y ofrendas generosas y especiales que hacemos para proyectos especiales. Bueno, la gerenta comprendió que Dios estaba con nosotros. Dijo, no hay más problema con la cuenta, los papeles están aprobados. La segunda propiedad que ustedes pudieron comprar aquí a 160 metros sucedió porque los dueños de esa propiedad vieron que ustedes habían comprado la de al lado. Y al ver que ustedes habían comprado la primera propiedad, comprendieron y tuvieron en cuenta que a ustedes les vendría bien esa propiedad de al lado y se la vendieron. La iglesia no son los edificios, pero los edificios ayudan a desarrollar la vida de la iglesia, pero también a que tenga la iglesia visibilidad. Porque la gente que ve y dice, wow, en este lugar hay fidelidad, en este lugar está la mano de Dios. Y quizás en el futuro aún muchos creyentes apartados, al ver que la iglesia de la ciudad sigue creciendo, se sigue extendiendo, sea movida a decir, la mano de Dios está en ese lugar. Y no hay duda de que Dios los prospera y los bendice para que puedan hacer lo que están haciendo. Y eso los mueva a que muchos que están apartados vengan a congregarse y a estar en comunión de vuelta con Dios en esta casa. Yo quiero que cierres ahí tus ojos y que puedas hoy entender que la visibilidad es una cualidad imprescindible. Por eso Jesús dijo que ninguno que enciende una lámpara la pone abajo de una mesa. Quizás vos tenés que ser sanado de una falsa humildad de que no te querés hacer ver, no te querés hacer notar. Y aún otros han progresado a costilla de tu talento y tu esfuerzo. Y no es cuestión de hacerte notar, es cuestión de que se note que vos estás. Por eso que en este tiempo la visibilidad también es una forma de honrar a Dios. Por eso cuando alguien es sanado de una enfermedad quiere pasar y contar el testimonio, quiere, y aún alguno te muestra que tenía un bulto en un lugar y no lo tiene más visible. Una cualidad imprescindible. Pero también como iglesia, que lo que viene por delante, la gente pueda ver, la gente pueda comprender, la gente pueda entender que la mano de Dios está en este lugar, pero que también el pueblo que se congrega aquí es un pueblo comprometido y entregado para que también puedan dejar cosas sembradas, para que así como ellos están viendo y viviendo lo que otros pusieron, también los que vengan detrás puedan ver y vivir lo que está colocando esta generación. Padre, recibimos la palabra en esta mañana. La aplicamos a nuestra propia vida, Señor, primeramente. Si queremos ser visibles, queremos llevar la luz de Cristo, ayudar al prójimo con los talentos que nos has dado, con la creatividad, pero también a la iglesia, Señor. Gracias por la visibilidad que ha desarrollado en estos 100 años esta congregación. Pero declaramos que el desarrollo de la visibilidad que viene por delante será aún mucho mayor. Que los primeros 100 años han sido la preparación del próximo siglo que viene por delante, que será de tremendo crecimiento y extensión. Los bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Amén y amén.
Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo llamando a los teléfonos 2208-8586 o 2208-7350, o puede enviar un mensaje de texto al 095-928-488, 095-928-488. También puede visitarnos en nuestro sitio de internet www.esperanzaenlaciudad.com, www.esperanzaenlaciudad.com. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Y recuerde, hay esperanza.
Caminar sin él, quiero nunca yo volver atrás. El pasado triste yo ya me olvidé. Transformó, me llenó mi alma de felicidad, y ahora ya no puedo caminar sin él, y ahora ya no puedo caminar sin él. Esperanza está, ya no quiero nunca yo volver atrás. Del pasado triste yo ya me olvidé, y ahora ya no puedo caminar sin él. En él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás. Del pasado triste yo ya me olvidé. Del pasado triste yo ya me olvidé.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Música y palabras para vivir mejor. Encuéntranos también en Spotify y en rtmuruguay.org.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Cuidar a los animales. Me gusta decir que no soy religiosa. Cuando he hecho esta declaración, he visto el rostro sorprendido de algunas personas que saben que voy a la iglesia, y entonces encuentro la oportunidad de explicar mi afirmación. Soy hija de Dios, empiezo, y cultivo con Jesús una relación diaria. Yo le cuento todas mis preocupaciones, mis dudas, mis anhelos, le hago preguntas y Él me enseña cómo debo vivir. La vida de un hijo de Dios se rige por los principios de un reino que no es de este mundo. Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones deben estar permeados por un profundo anhelo de agradar a quien servimos, y me lleno de gratitud cuando encuentro en la palabra estos detalles que tantas veces pasan desapercibidos en la vida diaria de un cristiano si no les prestamos la debida atención. En este caso, el detalle refiere al trato hacia nuestros animales. Es cierto que actualmente ya no utilizamos a las bestias, como en el pasado, exclusivamente para el trabajo forzado. Ahora tenemos animalitos de estimación, de compañía, y hasta se les considera parte de la familia. Sin embargo, todos también somos testigos de que existen malos tratos y abundante crueldad hacia ellos. Permítame decirle que los cristianos no debemos actuar así. A nosotros nos debe distinguir un carácter que, en todo, revela nuestra transformación radical.
la crueldad de cualquier forma que se exprese no puede tener cabida en el corazón del Hijo de Dios. Por el contrario, al cuidar de nuestros animales y responsabilizarnos por su bienestar, actuamos con justicia. Tu trato hacia los animales también habla de ti. Meditación escrita por Nancy Rodríguez Antivero, Uruguay.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Esto es Fundamentos del Discipulado, un programa de Radio Transmundial para capacitarte y ayudarte a discipular a otros en la fe cristiana. Puedes encontrar videos adicionales y otros recursos de estudios del tema de hoy y muchos otros en fundamentosdeldiscipulado.org. Repetiremos esta información al final del programa.
Qué gusto encontrarme contigo, Esteban. Estoy contento de que nos podamos reunir de esta manera y aprender juntos.
Bueno, muchas gracias, David. Aprecio nuestras conversaciones también. No toda enseñanza tiene que ocurrir en una clase con estudiantes en silencio y sentados en filas.
En eso estoy de acuerdo contigo, Esteban. De hecho, pienso que la mayoría de mis procesos de aprendizaje más importantes se han dado cuando hemos roto los estereotipos. ¿Podemos hoy debatir acerca de la enseñanza?
¿Cómo no?
¿Cuáles son los métodos, por ejemplo, que podemos utilizar para enseñar en nuestros grupos pequeños que les ayude a aprender a las personas?
Es una excelente idea, David. Déjame preguntarte esto. Cuando querés aprender algo nuevo, ¿cómo aprendés mejor? ¿Haces una investigación, observás a otros o tratás de solucionarlo por ti mismo?
¡Qué preguntas! Normalmente trato de leer todos los libros que puedo, pero encuentro que en varias ocasiones no entiendo bien el tema, hasta que tengo una chance de intentarlo. Aprender a cambiar la rueda de mi auto fue algo que tuve que ver a alguien hacerlo y después intentar por mí mismo. Solamente leyendo libros acerca de eso no fue de mucha ayuda.
Ese es un gran ejemplo. Para mí, aunque dediqué años estudiando para ser pastor, las clases no me prepararon completamente para el ministerio. Pero tener a un pastor maduro como mentor y verlo a él predicar, tomar decisiones y resolver conflictos me enseñó mucho.
Entonces, si nos reunimos algunos cristianos para un grupo de estudio bíblico o un grupo de discipulado, ¿cómo podemos ayudarlo para realmente enseñarles y que apliquen lo que aprendieron?
Creo que eso es una pregunta que cada educador bíblico debería hacerse a sí mismo. Pero déjame decirte, se empieza sabiendo que cada persona ha sido creada de manera única por Dios. Muchos de nosotros preferimos ciertos métodos de enseñanza, pero estos quizás no sean los mejores para nuestros estudiantes. Prestando especial atención a las personas que Dios nos dio para enseñarles y sus necesidades, ese es un buen punto de partida.
Escuché que hay diferentes tipos de enseñanza. Esto es algo que los expertos en educación a veces enseñan. Supongo que en un grupo pequeño tenemos más libertad para variar los métodos de enseñanza en pro de ser una mejor ayuda a nuestros estudiantes. Hay más flexibilidad que en una sala de clases tradicionales.
Absolutamente, David. Incluso clases para niños en los que se quiere enseñar la Biblia, hay que probar más de un método de enseñanza. Podría ser más difícil en un formato de sermón o lección desde el frente en modo magistral, pero teniendo en cuenta que Jesús utilizó tantas maneras distintas de enseñanza cuando estaba en la tierra, nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Solo hay una manera para realmente amar a tus estudiantes y los miembros del grupo que diriges, enseñándoles en la manera que sea la mejor para ellos y no la más fácil para ti.
Creo que recuerdo las diferentes formas de enseñanza. Algunas personas aprenden visualmente y prefieren fotos o demostraciones. A ellos les gusta ver un diagrama o ver a alguien haciendo algo.
En una lección, a ellos les gustaría ver líneas de tiempo, un mapa para marcar y subrayar palabras en la Biblia. Hacer notas, organizan listas en una forma que las puedan ver como herramientas que conecten con su generación y las formas visuales de aprendizaje con las que se sienten más atraídos.
Pueden recordar lo que ven hacer a alguien, distinto de los que aprenden oralmente. A ellos les gusta escuchar presentaciones, involucrarse en un debate, escuchar música. Ellos pueden incluso ser los que más presten atención escuchando un sermón, ya que recuerdan bien lo que oyen, dependiendo de la extensión y metodología didáctica utilizada.
Exacto. Buena diferencia entre los que aprenden viendo y los que aprenden oyendo. Uh-huh. Y los que aprenden oralmente, como vos decías, pueden aprender aún más teniendo la oportunidad de hablar acerca de lo que aprendieron, debatiendo la idea, escuchando otros puntos de vista, y eso enriquece muchísimo.
Creo que mucha de nuestra enseñanza en la iglesia está configurada para los que aprenden oralmente,
sí,
Esteban.
Sí, sí.
Quizás los que la tienen más difícil para acostumbrarse a ese ambiente serían los aprendices físicos o kinestésicos. Ellos prefieren usar su cuerpo, manos, movimientos o acciones para aprender. Ellos no quieren hablar acerca de eso o leer algún libro acerca del principio a ser enseñado. Simplemente quieren hacerlo. Uh-huh. ¿Cómo podríamos enseñar a personas así en un grupo pequeño, Esteban?
Ay, ay, ay. Es fácil identificar a los aprendices inclinados a lo físico, porque les gusta poner manos a la obra, uh-huh, antes que a lo discursivo. Los podemos identificar muy fácilmente en un grupo porque estarán inquietos o tendrán problemas para sentarse durante periodos largos de tiempo en una postura rígida. Para ellos hay una gran variedad de maneras para involucrarlos en el servicio a Dios con el uso de su cuerpo y sus movimientos. Se les puede enseñar trabajando junto a otra persona o saliendo a evangelizar, por ejemplo.
Las personas también tienen otras preferencias. Ciertamente no se puede acomodar todos de forma única al mismo tiempo.
No, pero mientras que variemos nuestro estilo de enseñar, uh-huh, y usemos la creatividad que Dios nos ha dado, podremos ayudar a que todos aprendan más. Hay, por ejemplo, aprendices sociales, que les gusta aprender en grupos o en colaboración, mientras que otras personas prefieren trabajar solas o estudiar por su cuenta. A veces brindando formas individuales de cómo resolver la tarea puede ayudar a animar a todos los tipos de discípulos.
Entonces, si asigno la tarea de leer un pasaje bíblico y responder preguntas a mi pequeño grupo, ¿podría dejar que ellos escojan trabajar solos o en grupos?
Claro, es una buena idea. Y si tú quieres que cada grupo cuente a todos los demás qué descubrieron, puede dar la opción que presenten sus hallazgos de forma oral o haciendo una lista o un esquema. Quizás otros grupos prefieran jugar el papel de responder con la respuesta que se les ocurrió.
Veo que hay muchas posibilidades. Cuando prestamos atención a qué atrapa la atención de nuestros estudiantes y qué les ayuda para que participen, nos convertimos en un líder de grupo más efectivo. Tú dijiste anteriormente que Jesús utilizaba distintos métodos para enseñar. ¿Puedes compartir más acerca de ellos?
Con gusto. Pensemos por un momento. ¿A quién se dirigía Jesús cuando enseñaba?
A veces a multitudes, otras veces a pequeños grupos de seguidores y otras únicamente a una sola persona.
Así es. ¿Y él hablaba a cada grupo o a cada persona de la misma manera?
No. En algunos casos contaba historias con las que la gente pudiera sentirse identificada o que las motivara a formularse preguntas. En otras ocasiones respondió con preguntas a las personas en vez de darle las respuestas. Otras veces usó ilustraciones visuales. Sus milagros fueron una forma de enseñanza también.
Excelentes ideas, David. Ahora pensemos en esto por un momento. Jesús, el mejor maestro que ha vivido, enseñó usando muchos métodos diferentes. Él conocía el corazón de todos y las necesidades de cada uno en particular. Uh-huh. Sin embargo, no podemos ser exactamente como él, pero su ejemplo nos inspira. Jesús no se sentó simplemente y le leyó a la gente. Incluso él, teniendo todo el conocimiento del universo, ayudó a las personas a descubrir la verdad por sí mismos. A veces ni siquiera enseñaba. Él creó experiencias que fueron la enseñanza para sus discípulos para que descubran y crezcan a su manera.
Ah, como cuando envió a sus discípulos en pares para proclamar el reino de Dios y hacer milagros.
Exacto. Los discípulos ya habían visto cómo Jesús se movía, lo que decía y lo que enseñaba, y ahora tenían que tratar de hacerlo por sí mismos. Esa es la mejor manera para aprender.
¿Cuáles serían algunas experiencias de aprendizaje que podría incorporar dentro de mi grupo pequeño en ese sentido, Esteban?
Bueno, David, depende de qué estés enseñando, uh-huh, pero dividiendo la clase en grupos más pequeños para resolver el problema o encontrar una respuesta y después tener que reportar al grupo entero es bastante efectiva. Uh-huh. A veces plantear debates u oportunidades para conseguir una respuesta artística puede ser muy fructífero. Haciendo excursiones por diferentes lugares, leer materiales de estudio, investigar, escuchar a los demás, crear cosas con tus propias manos, todo eso es valioso.
Parece que si usamos diferentes métodos de enseñanza, requerirá un montón de planificación para hacerlo bien.
Puede serlo, sí. Todas las lecciones efectivas tienen un plan organizado. si tomamos un momento para pensar maneras creativas para presentar y explorar la información, estaremos listos cuando comience la lección.
Cuando planeas una lección, ¿cómo lo haces?
Bueno, cada lección tiene un objetivo, eso es importante, una clara razón para reunirnos juntos o algo que quiero lograr. A veces es una gran pregunta para responder. Después, allí empiezo a pensar una buena introducción o gancho. Esto será una actividad de introducción que ayude a los estudiantes a conectar con el tema. Es ocasionalmente divertida o interesante. Un video, un juego o una historia puede funcionar.
Las introducciones son muy importantes. Si tienes mi interés desde el comienzo, es mucho más fácil continuar prestando atención y aprender.
Sin duda. Desde ahí observamos lo que dice la Biblia o del tema que se habla. Podemos explicar cuál es la respuesta a nuestra pregunta. Y esto puede incluir una demostración. Y finalmente aplicamos estas verdades a nuestras vidas.
Estas son ideas muy importantes. Déjame ver si puedo resumir lo que hablamos hoy.
¿Cómo no?
Primero, todos fuimos creados de manera distinta y aprendemos de manera distinta. Los excelentes profesores toman todo esto en cuenta cuando planean sus lecciones o reuniones. Incluso Jesús enseñó a distintos grupos en diferentes momentos y maneras. Algunas personas pueden ser aprendices visuales, aprendices orales, aprendices físico-sociales o aprendices independientes. Y podemos usar diferentes métodos para enseñar a cada una de esas personas. Cuando planeamos lecciones, debemos tener un objetivo o una meta. Esto nos va a ayudar a estructurar nuestra lección para que tenga una introducción, un tiempo de observación, explicación y aplicación, Esteban.
Exactamente, David. Y experiencias de aprendizaje en colaboración que conozcan las necesidades de los diferentes participantes del grupo, como un debate, realizar una investigación y crear algo juntos, puede encajar dentro de estas áreas.
Me ha alentado mucho la conversación de hoy para probar cosas nuevas a la siguiente vez en mis grupos de reuniones, Esteban. Muchas gracias. Es bueno para cada uno pensar acerca de qué tipo de entorno de aprendizaje funciona mejor para nosotros. ¿Cuál fue la experiencia de aprendizaje más destacada y que la hizo especial? ¿Qué podrías hacer de diferente la siguiente vez que tengas la oportunidad de enseñar?
Has estado escuchando Fundamentos del Discipulado. Para profundizar más en el estudio de este tema, puedes visitar nuestra web en fundamentosdeldiscipulado.org. Allí encontrarás programas de audio y videos, juntos con guías para líderes, guías de estudio y devocionales para el estudio individual o en pequeños grupos. Esta ha sido una producción de Radio Transmundial. Si tienes preguntas sobre el programa de hoy o quieres estar en contacto con nosotros, por favor, envía un SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610 o un correo electrónico a fundamentos@transmundial.org. Nos alegrará saber de ti.
Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Hoy nos tocaría el Salmo 124. El Salmo 124, que comienza diciendo, es una forma bastante extraña de comenzar: a no haber estado Jehová por nosotros. Y lo vuelve a repetir en el versículo 2, a no haber estado Jehová por nosotros. Esta es la condición para entender el Salmo, que nos va a hablar de lo que los peligros que rodean a la vida del cristiano, y que Dios nos protege porque el Señor está con nosotros. Si nosotros vamos al Salmo 123, ahí dice, ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Es un gran pedido de misericordia. El Salmo 124 un poco responde a eso. Bueno, el Señor está con nosotros. Si no estuviera con nosotros, si no manifestara su misericordia, la realidad que tenemos alrededor es de peligros tremendos. Y el Salmo se encarga de hablar de estos peligros que no podríamos enfrentar si no fuera por la presencia del Señor con nosotros. Recordemos, por ejemplo, la historia de David, que en esto de los peligros es el arquetipo del Antiguo Testamento. Él tuvo que, desde muy joven, enfrentarse con leones y con osos, y después tuvo que enfrentar a Goliat, y la pelea contra Goliat duró hasta el final de su vida. Usted dice, no, lo venció, sí, ese día venció a Goliat, pero si usted va a 2 Samuel, el capítulo 21, va a ver que siendo viejo todavía insistían los gigantes filisteos acosándolo, y casi pierde la vida David en la lucha. Lo que quiere decir que los gigantes, el peligro, estuvo siempre presente en su vida de diferente forma. Fue Goliat, fue Saúl, fue Absalón, fueron los gigantes nuevamente, como si se cerrara el arco en la vida de David. Nosotros vivimos rodeados de peligros porque estamos en una sociedad que es enemiga abierta de Dios, que busca destruir todos los valores cristianos. Quiere decir que estamos en una zona de conflicto. Y no solamente el conflicto viene a causa de la sociedad, el conflicto lo tenemos también dentro de nosotros, nuestra carne que tiende siempre hacia el mal. Y tenemos a Satanás que está detrás nuestro, como estaba detrás de Job, tratando de destruir nuestra integridad. La gran lucha de Satanás contra Job es tratar de destruir su integridad, porque el Señor le dice, mi siervo Job es íntegro. Y Job tiene que decir que él va a sostener hasta el fin su integridad. Esta es una lucha que tenemos todos los cristianos. El salmista personifica todos estos peligros. ¿Y en qué los personifica? Vamos al versículo 2. El versículo 2 dice, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió el furor contra nosotros. Y si vamos al versículo 6, dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Lo que quiere decir que, en primer lugar, en el versículo 6 nos habla del mal como una bestia devoradora. Vivos nos habrían tragado. Y el versículo 6 dice, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Esta es una figura, la figura recurrente de cómo quiere Satanás devorar al cristiano. El que la revela totalmente es primera Pedro en el capítulo 5, el versículo 8, cuando dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya en este salmo nos dice, mire, estamos en una sociedad que nos quiere devorar. El versículo 4 dice, entonces nos habríamos inundados de agua, sobre nuestras almas hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Y aquí se menciona las aguas, los torrentes, pasa lo impetuoso, y también se menciona al fuego, dice el, vivimos entonces, dice, nos hubieran inundado las aguas impetuosas, nos hubiera tragado, como se encendió su furor contra nosotros, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Es notable que por un lado habla de un furor que se enciende, es un fuego que trata de destruirnos, por otro lado es el agua que nos anega. Nosotros sabemos que el agua y el fuego se neutralizan siempre, pero cuando se desatan unos y otros son terribles, porque el fuego desforesta la tierra y las deja como un erial, y el agua sabemos los problemas que trae. Ahora, dice, este salmo dice, hay un furor que se enciende y hay un agua que nos inunda, que nos trata de ahogar. Es lo que nosotros estamos viviendo. Y llegamos al versículo 7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió. Quiere decir que hay cazadores que tratan de cazarnos, que tratan de destruirnos. Y lo hacen en forma tramposa, tratando de engañarnos. En 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo habla de esto y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque conocemos sus maquinaciones. si estamos en medio de todos esos peligros. Resumiendo, la imagen que utiliza el Salmo es una fiera que trata de devorarnos, el fuego que nos quiere consumir, el agua que trata de anegarnos y los lazos que están allí. Y entonces uno dice, ¿pero qué es lo que quieren destruir? El versículo 4 dice, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Y el versículo 5, hubiese entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Siempre se habla del alma. Lo que se intenta destruir es la vida espiritual del creyente. La descripción, esta es una descripción terrible de los peligros que hay. Pero no nos tenemos que olvidar que empieza por un condicional. Los dos primeros versículos nos dicen, a no haber estado el Señor por nosotros, esto nos hubiera consumido. Al no haber estado el Señor por nosotros, ellos, los hombres, hubieran logrado su objetivo. Vuela la imaginación aquí. Y entonces decimos, ¿qué hubiera pasado si yo no tuviera al Señor en mi vida? ¿Qué sería de mi vida sin la presencia hoy de Él, acompañándome y fortaleciéndome en todas las circunstancias? Es decir, es todo un ejercicio de imaginación. Imaginemos los peligros, los enemigos, las trampas, y yo no las podría vencer con mis propias fuerzas. Ninguno las podría vencer con sus propias fuerzas, a menos que el Señor esté con nosotros. Y esa es la misericordia del Señor, de ese Señor que no se duerme, que está siempre despierto. Ese Señor que está siempre con nosotros. No creemos en el Baal de los tiempos de Elías, que dice, gritad más alto, porque Dios es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. No, no hay que despertarle, ni está distraído Dios, ni hay que gritarle, ni hay que hacer todas estas cosas que muchas veces vemos a nuestro alrededor. Dios está por nosotros. Si no estuviera, todas estas cosas destruirían nuestra vida espiritual y destruirían nuestra vida. Porque son peligros tremendos los que hay en la sociedad. Y por eso el Salmo concluye en el último versículo diciendo, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y llegamos al Salmo 125. Y el Salmo 125 es el Salmo de la estabilidad y el Salmo de la confianza. La estabilidad que necesitamos en nuestra vida. Ustedes habrán visto cuando un chico empieza a caminar, camina con la cabeza alta y las manitas también levantadas, mirando hacia alguien que le dé seguridad. Y camina así porque está inseguro. Claro, después aprende, pero siempre caminar en la vida nos trae inseguridades, y este Salmo habla de la estabilidad y de la seguridad que el Señor nos da. Los filósofos de la antigüedad tenían una palabra para esto, ellos la llamaban ataraxia. La ataraxia era la paz y el equilibrio interior que el hombre necesita. Ahora, vamos a comenzar con este Salmo, con el versículo primero. Dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bueno, ellos iban hacia Jerusalén, y en ese camino sabían que el destino cuál era, era llegar al monte de Sion, porque en el monte de Sion estaba el templo, era el lugar que Dios había determinado para que ellos adoraran juntos. Ahora, el destino era ese monte. Ese monte es el monte donde Abraham subió para sacrificar a su hijo. Por eso, el comienzo de la historia está en ese monte. Pero ese monte cayó en poder de los jebuseos. Y después llegó David, y David venció a los jebuseos y los echó. Y allí constituyó la capital de Israel. Llegó Salomón, y Salomón edificó el templo. Ese templo después fue destruido por Nabucodonosor, que entró con sus tropas y los deshizo. Y después aparecieron Esdras y Nehemías, y en el templo de Esdras y Nehemías se reedifica un templo muy inferior al de Salomón. Cuando llegaron los romanos y llegó Herodes, Herodes hermoseó ese templo. Pero después vino Tito y lo destruyó. En ese templo caminó Jesús y ese templo fue destruido por Tito. Llegaron los musulmanes entonces y Mahoma estuvo en ese lugar. Por eso está la mezquita de Omar y la mezquita de Aqsa en ese lugar, porque estuvieron los musulmanes. Después fueron desalojados por los cruzados. Y hoy es todavía un lugar de litigio. Es decir, pasó por ese monte en 4.000 años toda la historia. Toda la historia espiritual de las tres grandes religiones, ¿no? Porque allí iba el judaísmo, allí fue Mahoma, allí estuvo el Señor Jesucristo. Y pasaron guerras y destrucción, pero el monte está siempre allí. El monte está inconmovible. Dios eligió ese monte y ese monte se mantiene allí. Los hombres hacen vaivenes sobre ese monte, pero el monte permanece inmutable. De ese monte a ese monte es donde se dirige en este momento el salmista. Ese monte representa para el salmista la estabilidad del hombre de fe. Por eso comienza diciendo, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve. Pasan muchas cosas, pero el monte siempre está allí. Y el versículo 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Las ciudades antiguas buscaban siempre tener un difícil acceso, en alguna forma defenderse. Por ejemplo, en Eriche era una ciudad edificada en un promontorio frente al mar. Era muy difícil acceder a Eriche. Lo mismo sucede con, por ejemplo, Venecia. ¿Por qué la ciudad está en medio del agua? Porque la separaron de la parte sólida para defenderse. Y lo mismo pasa con la ciudad de Petra, que hay que llegar por un desfiladero. ¿Por qué la pusieron allí? Y porque se defienden, porque el enemigo tiene una sola boca de entrada y pueden defenderla mejor. Lo mismo sucede con la ciudad de Toledo, que está rodeada en el meandro de un río que la rodea y deja una sola entrada. Es decir, buscaban lugares donde hubiera defensa natural. Jerusalén está rodeada de montes. Y en el Salmo se habla de los montes como la defensa que hay alrededor. ¿Y qué es lo que dice? Así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Así el Señor está. David en el Salmo 91 dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él había aprendido que la verdadera fortaleza y la verdadera fuerza y la verdadera defensa está en saber apoyarse en Dios. Porque Dios es inconmovible. Y entonces él tuvo que atravesar peligros permanentemente, perseguido por Saúl, acosado por Salomón, los filisteos. Y sin embargo llega al final de su vida en victoria. ¿Por qué? Porque a pesar de los traspiés que ha tenido, el Señor ha sido inconmovible y lo ha sostenido siempre. Vamos al versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. Esta es una tremenda promesa, y es una promesa dada a aquellos que confían en el Señor. Cuando hubo un hombre justo en la antigüedad, un hombre íntegro como Job, Satanás fue y lo pidió. Y lo pidió para poner a prueba su integridad. Y Dios le fue permitiendo que lo tocara. Pero finalmente lo libró. Satanás pidió a los discípulos también. Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado, es decir, el ruego del Señor, y el Señor los libró. No implica esto que no vamos a tener problemas. La vara de la impiedad que se menciona aquí, se dice, no reposará, es decir, no se quedará para siempre. En algún momento vamos a tener problemas, pero tenemos que pensar que todas estas cosas son pasajeras. ¿Por qué? Para que no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Es decir, para que los justos se mantengan firmes. Por un poco de tiempo todos tenemos que pasar por problemas, pero el Señor siempre va a venir para librarnos. Y termina diciendo en el versículo 4 y 5, mas a los que se apartan tras su perversión, haz bien, oh Jehová, a los buenos, a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, paz sea sobre Israel. Me está hablando de que hay un equilibrio que Dios nos da, que hace que nosotros podamos estar firmes en nuestra fe, que puedan pasar muchas cosas a nuestro alrededor, que muchas veces la vara de la impiedad llegue hasta nosotros, pero sabemos que eso es por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos da estabilidad. Y este tema del Salmo 125 es el mismo tema que con el que comienzan los salmos. En el Salmo primero dice que el que sigue al Señor es aquel que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y cuando compara con los que están lejos de Dios, dice, son como el tamo que arrebata el viento, como el polvillo que lleva el viento. Es decir, van de un lado para otro, de acuerdo a las corrientes, no hay estabilidad. Con el Salmo 126 aparece otro tríptico que comienza en el 126, 127 y 128. Y después nos quedan los tres últimos. El Salmo 126 es un salmo de gozo de la liberación. Es un salmo intimista. Reina Valera lo traduce en forma de futuro, ¿no? Dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Como si la liberación es algo que va a suceder en el futuro. Pero si nosotros leemos otras versiones, por ejemplo la versión popular, dice, cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos pareció que estábamos soñando. Está diciendo que esto ya es un hecho pasado, la liberación, que ellos ya están liberados. Y lo mismo sucede con la nueva versión internacional, que dice, cuando el Señor hizo volver de Sion a los cautivos, nos pareció estar soñando. Es decir, algo que están viviendo en ese momento. Ahora nos tenemos que imaginar un poco para ver el entorno del Salmo. Los israelitas habían estado cautivos 70 años en Babilonia y recibieron la noticia de que podían comenzar el regreso. Eso lo tenemos en los libros de Esdras y Nehemías. Ahora, los primeros contingentes que llegaron a la tierra, el rostro de ellos, como dice el Salmo, mostraba alegría. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Es decir, los rostros mostraban la alegría de haber llegado nuevamente a la tierra. Es una nueva generación la que lleva, porque pasaron 70 años en la cautividad. Por lo tanto, están contentos porque lo que les hablaban sus mayores, ahora ellos lo están viviendo. Y dice que la lengua, lo que ellos hablaban, era alabanza al Señor. Todos en este salmo reconocen la grandeza de Dios, porque fíjense que dice que hasta los enemigos decían eso. Dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas han hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Es decir, que todos se asombraban de lo que había pasado y reconocían en alguna forma la grandeza del Dios que los había traído a ese lugar. Podemos hacer una reflexión personal sobre este salmo. Por la obra de Jesucristo, nosotros estamos en una situación de privilegio. En primer lugar, la obra de Jesucristo en la cruz nos ha librado del castigo del pecado. La redención nos ha sacado de Babilonia. Nos trajo a otro lugar, una obra hecha una vez y para siempre. El castigo del pecado, ya la pena del pecado ya no pesa sobre nosotros. Somos salvos del poder del pecado ahora, cotidianamente, porque Jesucristo pagó por la pena del pecado, pero nos dio también el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos permite a nosotros irnos liberando del poder del pecado. Es lo que nosotros llamamos santificación. El Espíritu Santo nos da poder para vencer el pecado y nos vamos despojando de los hábitos y costumbres del viejo hombre. Y seremos salvos de la presencia del pecado en el futuro, en la glorificación, cuando acabemos la carrera. Quiere decir, enumerando, que somos salvos de la pena del pecado por la redención, somos salvos del poder del pecado porque nos vamos santificando, separando del mal, y seremos salvos de la presencia del pecado cuando ya estemos con el Señor. Esta es una obra completa. Y esta obra completa es la que nos lleva a sentir que este salmo nos expresa a nosotros, porque dice: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Y entonces los labios tienen que expresar la alabanza, porque la obra de Cristo es una obra terminada. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, él dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada ahora a conocer a todo el mundo. ¿Por qué? Porque por medio de la iglesia, a los principados y potestades, aún en los lugares celestiales. Es decir, el misterio de la iglesia y de la salvación del hombre es una de las cosas que asombra aún, no solamente a los que están abajo, sino también a los que están más allá del mundo sensible, a los seres espirituales. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo que quiere decir que esta obra de Cristo es una obra completa. El cristiano puede repetir los tres primeros versículos de este salmo sin temor. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Es decir, representa el gozo de la redención, el gozo de quien ha sido liberado. Ahora bien, en la segunda estrofa, que está en los versículos 4 y 5, nos encontramos con el anticlímax. Los versículos 4 y 5 dicen: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, e irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas. Quiere decir que ahora nos está diciendo que todavía hay algunos que quedan allá y que el Señor va a traer. Hizo volver nuestra cautividad. Ahora nos va a hacer volver a los otros, a los que todavía están allá cautivos. La metáfora del cautiverio es interesante porque dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, es decir, a los que quedan, ¿no? Como los arroyos del Negev. ¿Qué son los arroyos del Negev? El Negev es un desierto tremendo, y tienen wadis. Los wadis son los lugares por donde, cuando hay agua o cuando llega el otoño y aparecen la primavera y aparecen los deshielos, el agua empieza a bajar por allí. Entonces, dice aquí, como los arroyos del Negev. Los arroyos del Negev no eran arroyos permanentes, eran arroyos que estaban en algún momento del año. Después era un desierto total, y ellos sienten que esta liberación es como si en medio del desierto apareciera un torrente, y está pidiendo eso, que los que todavía siguen cautivos esperan el torrente de la libertad que los traiga hacia la tierra prometida. Y la conclusión final del salmo es: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. Primero es plural: los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. La segunda es singular: andará andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sembrar siempre es un esfuerzo. Para sembrar hay que hacer fuerza. Para sembrar hay que poner todo nuestro ser en ese trabajo. A veces el esfuerzo nos lleva hasta las lágrimas. Pero es así, la siembra es eso. Pero fíjense que en los dos casos hay una afirmación rotunda: con regocijo segarán. Volverán con regocijo trayendo las gavillas. Es decir, la palabra del Señor siempre surte efecto. Como dice Isaías en el capítulo 55, mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. El Salmo comienza diciendo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La palabra casa tiene una doble o triple connotación. Puede referirse al templo posterior al de Salomón, al templo que construía Esdras y Nehemías, que puede ser que el Salmo sea de esa época y se esté hablando de esa casa. Puede ser la morada de cada uno, o puede ser también la familia, porque se habla, por ejemplo, de la casa de David por hablar de la familia de David. Sea cual sea el sentido de la palabra a casa, siempre el Salmo afirma que es necesaria la presencia activa de Dios para que las cosas salgan bien. Es una tarea colectiva construir, pero a la vez es individual, y Dios tiene que estar con nosotros. Somos edificadores. Y somos edificadores siempre, porque no solamente edificamos una casa material, edificamos una familia, edificamos la vida de nuestros hijos, edificamos la iglesia del Señor, lo que quiere decir que la tarea edificadora es una tarea que está durante toda la vida. Nuestro compromiso cristiano no es solo usufructuar, sino aportar al esfuerzo presente. Comienza el Salmo diciendo: si Jehová no guarda, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La ciudad no es tarea ya de una persona, ya se está hablando de la sociedad. La ciudad seguramente era Jerusalén. Los viajeros llegaban a la ciudad de Jerusalén. David era el fundador, era el que había fundado allí la capital del reino y la capital de Israel. Mucha gente allí trabajaba en común y tenía que complementarse. Cada uno ponía su grano de arena. Entre los que construyeron, tuvieron que abrir calles, abrir canales, abrir desagües, abrir puertas en las murallas. Todo fue una labor constructiva. Una muralla para conservar todo eso, una muralla para defender todo eso, una muralla para ponerle un límite a los enemigos. Y en esa muralla estaban los guardias también. Pero el Salmo dice: pero si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, todo lo que construimos y todo lo que hicimos y todo lo que queremos defender será siempre en vano, por más que hayamos usado todos los recursos, si no es Dios el que está allí. El concepto es la premisa: si Jehová no está. Ese sí es el sí condicional que va a aparecer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan. Por demás es que se levanten. Es decir, nos está diciendo que el concurso real de Dios en las tareas que hacemos es importante para las cosas, para que las cosas lleguen a su fin. Fíjense, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la llanura de Sinar, edificaban una torre. Y una torre era un gran propósito. ¿Por qué fracasa? Porque Dios no edificaba con ellos. Y al no edificar con ellos, entonces se produce esa tensión que termina en Babel. Moisés, que había experimentado esto, él tiene una frase, un pedido a Dios, al principio, que nos muestra que había entendido esta lección. Él dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no voy a ir. Es decir, si la presencia de Dios no me acompaña, dice, no me saques de aquí. Había aprendido la lección. Sabía que toda obra necesita de la colaboración de Dios. Cuando nosotros vamos a actuar y apliquemos esto a nuestra vida espiritual, tenemos que preguntarnos: si Dios va con nosotros, sigamos adelante, no importa las dificultades. Si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Pero si no va, abandonemos la tarea. Y esta es una de las cosas que tenemos que cerciorarnos en cada cosa que vamos a enfrentar en nuestra vida. La segunda parte del Salmo, que comienza en el versículo 3, ya se habla del que edifica una familia. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Fíjense que acá ya está hablando de la familia, del que está edificando una familia. Y dice algo que hay que subrayarlo en nuestra Biblia. Dice, herencia de Jehová son los hijos, herencia. Es decir, que nosotros recibimos una herencia por voluntad del dador. Es la voluntad del dador, no por el derecho de heredad. Cuando fallece una persona hay un derecho de heredad, y entonces todos van porque tienen ese derecho. Acá no tenemos ningún derecho, pero acá hay una voluntad del dador de darnos en la vida la posibilidad de construir y de darnos los hijos. Y por eso todos los hijos, vengan buscados o vengan accidentalmente, no interesa. Siempre es herencia de Dios y deben ser amados, deben ser aceptados y deben ser apreciados. ¿Por qué? El versículo 4 dice, como saeta en mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y compara aquí a los hijos como una saeta en la mano del valiente. Fíjense, una saeta es una flecha, es algo que nosotros vamos a arrojar para que llegue a un blanco que está más allá de nosotros. Y entonces la comparación que hace el Salmo es perfecta. ¿Un hijo qué es? Es alguien a quien nosotros tenemos que preparar para que vaya más allá de nosotros, para que nos supere a nosotros. Con nuestros hijos no competimos, los tenemos que formar para que vayan más adelante que nosotros, para que vayan más allá de nosotros. Y dice que cuando nosotros hacemos esto, nuestros hijos son nuestra prolongación. ¿Por qué? Porque el que dispara la flecha, en alguna forma él la está clavando allá. Lo hizo a la distancia, pero él la está clavando. Entonces, el hijo es eso que nosotros hacemos para el futuro y lo dejamos para el futuro. Cada hijo es un desafío de Dios a que ejerzamos la responsabilidad y a que lo hagamos con integridad, porque es un tesoro encomendado por Dios.
¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más, 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. tierrafirmertm.org.
dices.